todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. Como bien sabes, cuando suena esta sintonía, contigo, dos horas por delante para compartir la música que nos gusta y que nos apasiona. Ya sabéis, el rock, el heavy metal. Intentando repasar la amplia actualidad que nos ofrece nuestra música. Quien te diga que te ofrece toda, pues es imposible. Pero al menos una parte de ella, nosotros, con el mayor cariño del mundo, te la ofrecemos en dos ediciones semanales. Esta, como bien sabes, es la primera de la semana, los miércoles de 6 a 8. ¡Arrancamos! Lo primero y como siempre, agradecerte la escucha. Esperemos que estas dos horas de radio sean de tu provecho, que saques algún partido, que conozcas alguna banda o que, no sé, o que toquemos alguno de los grupos o algún proyecto que te guste. Vamos, que sean de utilidad para ti. Nosotros desde este lado, pues disfrutando, como siempre, de la música. Y vamos a arrancar, sin mayor preámbulo, en el día de hoy con el nuevo trabajo que nos ofrece Jebo, Ignacio Garamendi, más conocido como Jebo, músico vizcaíno de larga trayectoria, al cual ya conocimos pues hace muchos años con Valhalla, en un momento en el que el power metal resurgía y donde entiendo que Valhalla pues dejó en ese momento su sello. No sé si no tuvieron calidad, no les faltaba. Los que le faltaría tal vez sería algo de suerte, no sé. En ese momento, pues si el idioma pudo influir, no lo sé. Pero el caso es que ahí estuvieron en aquel momento Valhalla, en ese resurgir de un estilo de heavy metal más tradicional. A partir de ahí, pues bueno, una vez, vamos a decir, acabado el trayecto de Valhalla, pues Jebo ha ido realizando, como bien sabréis, diferentes proyectos, un poquito más en solitario, por ejemplo, Solitude o Galea. También su propio proyecto como Jebo, que es lo que hoy nos va a ocupar, y por supuesto igual el que más reconocimiento le ha ofrecido, el Reno Renardo, bueno, grupo satírico que evidentemente pues no deja a nadie indiferente y que cuenta ya con una larga trayectoria. En estos últimos tiempos, yo no sé si espoleado por la pandemia o bueno, por esta situación un poco, por tener más tiempo libre, no lo sé. El caso es que ha retomado lo que fue el proyecto como Jebo, que podríamos decir que fue precisamente la previa a lo que luego fue el Reno Renardo. Un proyecto que evidentemente tiene el sello particular de un músico, pues que desde luego huella propia creo que tiene, independientemente del grupo, ¿no?, en el que participe. Eso sí, como siempre, ofreciendo variedad y distinción a cada uno de los proyectos. Fatality es el nuevo disco que nos ofrece y que hoy vamos a presentar más en profundidad. Jebo en solitario, y escuchamos este Acepta las Cookies. Por supuesto, atención a la letra, porque como suele ser habitual, no tiene desperdicio y levantará ampollas. Y enseguida estamos charlando con Jebo más en profundidad.
Mejor me lo dan masticado. sin rechistar. Pones el culo y a callar. Y me lo inserto ya por vídeo, sin lubricar el orificio. Todos unidos, adoctrinado por el que manda a divulgar la propaganda.
Tocando a lo largo de estos 11 cortes diferentes temas de actualidad Jebo en este Fatality, como por ejemplo esto que acabas de escuchar. Como siempre, pues habrá aludidos, hay gente con la piel fina, como también dice por ahí en algún tema, pero lo cierto es que sí que estamos en unos tiempos pues que, bueno, ocurren muchísimas cosas, y entre ellas pues esa gente que parece que pone el cerebro a disposición de otro o a disposición de una especie de doctrina, de dogma, ¿no? Y creo que, bueno, pues por ahí va una letra, como es el caso de este Acepta las Cookies, que directamente, sinceramente, a nivel de letras, de los que más me ha gustado, pero desde luego el disco creo que no tiene desperdicio de forma general. Así que, Jebo, para mí un placer tenerte aquí.
Hola, muy buenas tardes, Antonio, se me oye bien.
Se te oye perfectamente.
Muy bueno, de repente, ¡pum!
Hoy te oigo solo por un auricular, eso, vale. Pero bueno, pero espero... pero que te estoy escuchando bien, vamos.
Eso, tenemos dos oídos, joder.
Eso es. Así que nada, pues para mí un placer tenerte por aquí.
Igualmente. Ya te he dicho que se me hace raro hoy en día, en estos tiempos que la telecomunicación es muy tele, más que comunicación, ¿no? Venir a una radio de consolera y tradicional, pues se me hace curioso, y decía, tengo ganas de ir a una radio normal, ¿no? No tanto Skype y tanto...
Radio en la que estuviste antes de que yo empezara aquí a hacer el programa.
Sí, 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 estuvimos aquí, efectivamente, hace muchos años.
No habrá cambiado nada, de hecho tenemos los mismos micrófonos, seguramente.
Igual los CDs han cambiado un poco, esos que tenéis.
Se han ido acumulando, eso sí que es verdad. CDs han ido acumulando. Bueno, pues un placer tenerte por primera vez, y después de este tiempo pues ya lleva siendo hora, ¿no? Que parece que nos hemos ido, no sé, evitando, ¿no? Pero bueno...
No evitamos a nadie nosotros.
Aprovechando que además con tu proyecto como Jevo, pues no podías mandar ni al bajista ni al batería, sino que tenías que venir tú por narices, pues digo, yo tengo que invitar, ¿no? Totalmente en solitario, ¿eh? Algo a lo que estás habituado desde prácticamente desde que saliste de Valhalla.
Pues sí, la verdad es que a mediados de los 2000, que es cuando Valhalla saca el último disco y empieza ya un poco, pues ya la monotonía, ¿no? Y la rutina que acaba aburriendo un poco. Descubrí que había unas herramientas, que era el internet. Bueno, ya antes ya había hecho algunas cosas instrumentales que colgué por ahí hace muchos años. Descubrí que, bueno, hoy en día puedes tener un estudio que suene medianamente decente en casa y puedes distribuirlo gratuitamente a través de internet. Entonces digo, bueno, pues igual es el momento de empezar a hacer cosillas, ¿no? Y es cuando empecé a hacer el Reno paralelamente con Solitude, una cosa un poco de broma, que quería que fuese algo de un disco nada más y totalmente anónimo. Yo cantaba para que nadie me reconociese. Y luego, por otro lado, Solitude, que quería que fuese algo serio, bien hecho, una especie de power thrash, tal, con cantantes buenos, no yo. Y entonces, pues bueno, por ahí fueron las dos vertientes y resulta que ganó en la que yo menos pensaba que iba a ganar, ¿no? Que fue el Reno Renardo.
Pero es talento natural al final que tienes, ¿eh? Para hacer heavy metal satírico, ¿no? Por decirlo así.
Sí.
Es que yo creo que hasta cuando te pones serio te sale.
Sí, no, es que si no se me hace muy raro hacer letras que no tengan algo de ironía o de parodia. Se me hace, no me gustan. Acabo haciendo las letras y si no las hago en inglés, las hago en castellano, no me... Fíjate, en Valhalla estuvimos pensando en hacer en castellano. Hicimos un experimento de hacer unas letras en castellano. Y chico, yo no me quedaba contento. Si no era para decir cosas así un poco estrafalarias, no. Y ahí se quedó.
En castellano, pero con la voz de Pacha.
Claro, correcto,
con
sí.
Con la tuya, porque al principio también en Valhalla.
Sí, va, en Valhalla, porque no oía nadie y sí. Me puse yo a cantar, pero bueno, fue algo, simplemente una maqueta por tener algo grabado y luego poder buscar un cantante, que es cuando Pacha se animó.
Pues al final hay un estilo propio, podemos decir. Es verdad que vamos a dejar al margen a Solitude y a Galea, que son otras historias, pero tanto Jevo como el Reno Renardo, yo creo que se tocan, porque además Jevo, si miramos un poco tu historia, es que los primeros trabajos un poco experimentales de Jevo, podemos decir que es lo que da vida luego al Reno Renardo, que no sé si me equivoco, ¿eh?
Correcto, sí, yo tenía unas cosas instrumentales, ya te digo que es un poco, y Solitude fue un poco el germen de ambos, ¿no? Lo que es que, bueno, Solitude se dedicaba más, o sea, se centraba más en la música, en lo musical, no tanto en las letras, ¿no? Eran en inglés, había diferentes cantantes de Vizcaya, además, amiguetes que, oye, cantas aquí, cantas tú aquí, también igual los solos, pues había gente muy conocida haciendo solos en los discos de Solitude, y en el Reno di menos importancia a la música, quería que fuese algo muy simplona, muy sencillita, más comercial, igual por así decirlo, y con la letra que fuese algo pues un poco cachondeo, ¿no? Lo que pasa que luego con el tiempo me fui haciendo un poco más serio, las letras más quejica, o sea, más hablar de las cosas cotidianas que cosas frikis, ¿no? Aunque intentamos mantener ese equilibrio. Y con Jevo lo que ha pasado es un poco la música, está más centrado, Jevo está más centrado también en la música, la letra no le doy tanta importancia. Es menos estúpida que la del Reno, la letra. Y bueno, son temas que hubiesen ido a Solitude. Pero dije, oye, pues no, voy a probar yo a ver haciendo algo de esto. No tan despiporre como el Reno, pero bueno, a ver, con una música un poco más elaborada, con sintetizadores, con más bombos, cosas a guitarra afinada en D. O sea, hay diferencias respecto al Reno, ¿no?
Pues es curioso que lo comparemos con Solitude, porque yo veo que hay, por lo menos hay algunos temas, ¿eh? Yo diría que, por ejemplo, un Danacolia Funcionar o la de Me gusta la olor a Sustromi por la mañana, esas sí que son podrían ser muy del Reno, ¿eh? En concreto,
sí,
por lo menos esas dos.
Sí, también, muchas son, cuando estoy componiendo canciones voy metiendo esta, cuando ya tiene la canción avanzada la música, dice esta carpeta para el Reno, esta carpeta para Solitude, esta carpeta para Jevo. Las que las de Solitude luego las voy cogiendo y las meto para Jevo, ¿no? Porque he visto que aunque Jevo no ha tenido el mismo éxito que tiene el Reno, porque eso cuesta, pero sí que tiene más éxito que Solitude. Entonces al final digo, oye, pues mira, yo a mí lo que me interesa es que escuche la gente. Yo de esto no voy a vivir. O sea, a mí que escuche cuanto más gente y mejor.
También lo que igual has tenido es, como decía al principio, muchas ideas acumuladas por estos tiempos en los que, bueno, tuvimos un confinamiento, tuvimos tiempos en los que no se podía trabajar, no se podía hacer vida normal, y tú lo que hiciste fue aprovechar para componer. Lo digo porque este trayecto de Jevo ha cogido, no sé si ha nacido como una especie de nueva etapa para Jebo, precisamente a raíz de la pandemia, porque cierto es que también editaste los trabajos instrumentales en 2017, pero a partir de Coronavirus Trilogy, luego llega Todo Mal y ahora llega este Fatality, sí. Y parece como que le estás dando un poco más de ritmo. Se acumulan las ideas, se acumulan las canciones.
Sí, no sé, igual el hecho este de que nos ha vuelto medio taraus a todos me ha hecho también como que el cerebro me ha ido un poquito más rápido, ¿no? Y efectivamente sí, yo tengo todos los del Reno, yo también tenemos nuestros trabajos aparte. Y entre confinamientos, ERTES, que trabajaba menos horas y todo eso, pues la verdad es que sí he tenido más tiempo, para hacer algunos bocetillos, aunque luego lo he desarrollado ya en 2021, ya que yo creo que ya estaba la cosa, ya no se podían tocar todavía, pero en directo, pero por lo menos ya sí había un poco más de movimiento y ahí sí que desarrollé todo, pero sí, efectivamente estos tiempos han sido duros y hay una manera de combatir toda esta mierda, pues para mí es la música, ¿no? Yo cada vez que tengo problemas o problemas personales o lo que sea, siempre intento hacer canciones y es como un sudoku, ¿no? El hecho de pensar en letras me mantiene pensando en eso y me olvido de otras cosas.
Te sigues moviendo muy a medio camino entre lo que es el heavy metal clásico y el industrial. Estilos que en principio parecían contrapuestos hace un tiempo, pero ahora tú los puedes tocar, unir y fundir según te viene en gana y casan perfectamente.
Sí, el tema está que yo tampoco, uno de los, así como en el Reno hay que ponerse unos límites porque son canciones que luego tienes que tocar en directo, ¿no? Entonces miras que no sean muy complejos, que no sean rapidísimos, que luego hay que tocar, cantar, ya más. Aquí, como Jebo, no tengo límites, entonces pues digo, voy a meter sintes, voy a meter que esto sea industrial, pero igual el siguiente disco me da que sea por thrash metal, por decirte algo. O combinar un poco todo, ¿no? Una mezcla con unos sintes y un doble bombo y un tal. Tampoco quiero que sea Rammstein, que es más machacón, pero sí me gusta mucho, por ejemplo, Pain, el grupo de Peter Tatgren, me encanta. Y hay mucha gente que dice, joder, tienes unas influencias. Y yo, pues sí, porque es lo que he escuchado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Y lo que me gusta de Pain es eso, que no es tan industrial, tiene temas de todo tipo, es melódico. A mí me gusta que la música sea potente, pero que tenga melodía, ¿no? A mí el Greencore, por ejemplo, no me entusiasma porque va a piñón fijo y es como escuchar un taladro de estos de la calle, ¿no? No me pone la piel de gallina, ¿no? Me gustan los grupos que tengan fuerza, pero que tengan mucha melodía.
Dices que, de hecho, cuando presentabas el disco por ahí en la nota de prensa, ¿no? Dices que eres un poco más serio, igual que es cosa de la edad. Puede ser, eso es como más madurez, pero sí. Lo que en principio va en contra es que cada vez tengas más mala hostia, ¿no? Pero también es verdad que la paciencia, por no decir que otra cosa se nos va hinchando, ¿no? Pues
sí.
Tiene un límite, ¿no?
Sí, yo creo que he estado pasando unos años un poco de no sé, como de queja, ¿no? En el Reno también hicimos el del mundo se va a la mierda, sí. Todo negativo, esto es, se llama Fatality, hubo antes también un...
El anterior osteopatía también tenía temas...
Sí, de queja, sí. Soy muy quejica, todo el mundo me dice. Pero a ver si cambio un poquito y intento ser más positivo.
Bueno, no sé si la realidad nos da muchos motivos.
Claro, es que ahí está. Si es que no salimos de una y entramos en otra, ¿no?
Entonces, bueno, y lo cierto es que es un repaso a la actualidad, ¿no? También podríamos decir, ¿no? Que también es algo que se repite con el Reno, ¿no? El Reno también en los últimos discos estaban marcados por los últimos tiempos y a las bandas les suelo preguntar, ¿cómo ha influido lo que hemos vivido últimamente en lo que es este disco? Yo creo que es que a ti no hace falta ni que te lo pregunte porque creo que es más que evidente, ¿no?
Sí, no sé, es resignación y asco, la verdad. Yo hay un momento ya que ya tiré la toalla, yo fui bastante formal en cuanto a todo, pero ahora ya me da un poco igual ya. De hecho, ahora si viene otro virus, yo voy a salir a la calle, voy a hacer lo que me dé la puta gana y ya está, a la mierda.
Pues ahí me tendrás.
ya lo sé.
Trabajo contigo y me
lo sé, pero,
suicido contigo, ¿eh?
Sí, no, pero bueno, lo que sí he criticado mucho, ahora que suena de fondo, es a la gente que prefiere creer a un youtuber que no tiene carrera a un científico. Yo ahí siempre voy con la ciencia. Somos de familia científica y ahí siempre voy a estar con la ciencia, ¿no? Otra cosa es que veas que la ciencia tampoco busca soluciones... Y ahí pues te amargas un poco, ¿no? Y dices, joder, macho, es que se hizo muy duro, a mí en concreto con dos niños en casa, se hizo muy duro, yo me hubiese pinchado vinagre. Luego, ahora ni de coña,
Niños en casa como yo, ¿eh? También,
sí,
yo
también. Y se me hizo duro, sobre todo por ellos, ¿no? Porque yo veía a la gente que salía con el perro a la calle, ¿no? Entonces, justo todo eso te va cabreando. Pero bueno, aparte de esto hay más... También hay canciones que hablo de bombas, ¿no? Justo antes de que empezase...
Podemos hacer un repaso del disco, si te parece. Sí. Si quieres escuchamos algún tema. Yo he empezado con el acepta las cookies, que digo, a nivel de letras que me identifico plenamente, porque a veces es increíble cómo Claro, luego encima dices, claro, llegó un momento en el que decir, no, es que yo me puedo hacer una idea libre, acertada o equivocada.
Claro.
Pero ya es que como no coincide con la mía, es que eres, inmediatamente eres de los del otro bando.
Efectivamente.
Algo que los del otro bando dicen también porque lo he visto con...
Totalmente, has entendido muy bien de qué va la letra, perfectamente.
Eso, pues si te parece, ahora escuchamos otro y luego vamos repasando si te parece también el disco, ¿vale? ¿Cuál te gustaría que escucháramos?
La de... Bombas, estábamos hablando, bombas mismamente.
Esta está de actualidad siempre, realmente, porque sí, ¿cuándo no están cayendo bombas en el mundo?
Oh, por eso, en todas partes.
Eso es, porque si hubiera solo una guerra, realmente, lo que pasa es que a veces parece que no sé por qué te hablan de una en concreto.
No, hay muchos conflictos.
Los hay. Pues vamos con este Bombas y seguimos repasando este Fatality, el nuevo trabajo de Hebo. We'll be right back. Pues ahí tenemos ese Bombas, también perteneciente a Fatality, el nuevo trabajo de Jevo, que hoy estamos presentando más en profundidad aquí en La Mirada Negra. Bueno, una pregunta muy general es el título. ¿Hace referencia a lo que es literalmente la fatalidad, que iría un poco con la negatividad de lo que venía anteriormente, o es por el joder, el videojuego este, que ahora no me sale, el Mortal Kombat? ¿No? Que el Fatality... Yo no soy muy de videojuegos,
yo,
¿eh?
Yo de los clásicos ya, sí, no
yo
hace...
Yo sigo jugando al FIFA 97.
Yo parece. Yo ni eso, pero me quedé ya hace muchos años en los videojuegos. Pero sí, el Mortal Kombat sé que ponía Fatality cuando...
Sí, debe ser cuando machacas ya al enemigo o algo así.
No, porque es que Fatality yo lo he oído a gente por ahí decir, ¡buah, qué mal! Buah, Fatality. Es como, en plan, algunas personas lo he oído y me hizo gracia. Dijo, Fatality, me gusta esa expresión. No viene del videojuego. Es de eso de Fatality, que lo escuché. Y me hizo gracia, sin más.
Y luego la portada, que también es algo en lo que hay que fijarse. ¿De quién es esa mano, no? Que vemos salir ahí de un bidet.
De cualquiera puede ser. Una mano que sale un bidet. Es un poco basada. Metallica tenía un. Hace muchos años, uno que salía con un cuchillo, salía de un retrete, me acuerdo. Y fue un poco. Me acordé de esa portada y se me ocurrió poner una mano así saliendo del retrete. Y Sabo, el portadista habitual del Reno, pues dije, haz algo con esto. Y enseguida tardó 5 minutos.
Y Roger Life After Death también, en lugar de...
Sí, salir, también, sí, ¿podría? La mano.
Sí, eso. Podría ser un poquito así. Sí. Bueno, lo que es la obra, como digo, vamos a hacer un repaso al disco en sí mismo, ¿no? Que empieza con un Coitus Introductus que mezcla muy bien lo que es esa guitarra muy heavy, pero con esas ambientaciones, ¿no? Que nos predispone muy bien para lo que es un pequeño resumen en apenas 1 minuto y 20 segundos de lo que es el resto del disco, ¿no? Sí. Me siguen gustando mucho los discos, por cierto, con introducción en estos tiempos de temas sueltos. Y encima, en una obra que luego tiene tanta base en lo que es la letra, pero que también haya un hilo musical.
Claro, a mí me gusta hacer temas instrumentales, me ha gustado siempre. Entonces, pues es una excusa, ¿no? La intro siempre es la excusa para hacer algo instrumental. Y bueno, pues sin más, se dice, esas salen rápido, ¿no? No hay que hacer letras, así que muy bien.
El de Gentleman Español, la pena que me da es que seguramente los aludidos no lo van a escuchar.
No.
Porque yo creo que generalmente, que luego habrá de todo, ¿eh? Nunca sabe a quién, nunca se sabe a oídos de quién llega esto. Pero igual al que le tendría que llegar... digo yo que no escucha la música de Jevo de forma general.
No creo. Ya gente de Vox no creo que escuche esto, ni gente de la COPE, ¿no? Pero bueno, es un poco un retrato de esa persona rancia, con la camisa abierta, la medallita de oro, el cubata, el puticlub, ¿sabes? Ese rollito así que me ha dado siempre mucha griba.
Que huele tan a rancio, ¿no?
En Carnavales de la Gorta me disfracé de Gentleman Español y daba mucho asco. Parecía Carlos Herrera, no sé.
Luego Piel Fina, que yo con esto tengo que decir que hay una diferencia entre que una persona se puede ofender cuando te ofenden. Claro. El tema es cuando ya están los ofendidos así un poco como en general, ¿no?
Sí,
como,
sí.
Joder, que no se puede decir nada, porque claro, hoy en día yo comento muchas veces, ¿no? Que dices buenos días y seguro que alguien te dice serán para ti.
Sí.
Que ya le ha parecido mal que eso le hayas dicho.
O sea, aquí se dice gunón, ¿no? A ver, te pueden venir por cualquier sitio, ¿no? Efectivamente, sí, hay gente con piel muy fina. En estos tiempos que corren, además, joder, a ver, me preocupa, ¿no? Como persona de izquierdas, que la izquierda ahora mismo es la primera que se ofende para todo. Yo me acuerdo hace 1000 años que estaba la Interview, que era una revista de muy progre. El jueves casi tiene que tener cuidado con los chistes que hace, porque yo le sigo en Facebook y a la mínima ya tiene a gente que es más de izquierdas todavía que el jueves criticando. Y digo, joder, tío, es que ya es pasarse un poco, que no se puede hacer ni humor.
Se mira mucho con lupa.
Con lupa.
Y para lo que a ti te toca, pues evidentemente también a ti te puede afectar.
Claro, claro, muchas veces digo, esto no voy a poner porque igual ofendo a alguien demasiado, ¿no?
Bueno, luego hay mucho chupasangre, ¿no? En las redes, ¿no, Vlad?
Sí, Vlad. Sí. Pues sí, la verdad es que sí, te chupan en sangre y energía. Entonces, pues bueno, sin más. Esto era un poco canción estúpida, ¿eh? No tenía letra pensada, no sé cómo vino lo de Vlad y bueno, pues sin más, fue un puntazo.
Un dar a colla a funcionar es un tema que a mí por lo menos me da optimismo realmente, porque al final dices, joder, con todo lo que nos
con
cae,
todos los problemas,
con
sí.
todos los problemas que tenemos, todo lo que nos cae encima, pero al final, mira, levanta la cabeza y tira para
sí,
adelante, ¿no?
Sí, sí, esta viene de un amigo mío, Tristán, que dice mucho esa frase, ¿no? Que era de un anuncio de hace 1000 años. Un dar a colla a funcionar, y cada vez que alguien le cuenta algún problema, dan a colla a funcionar y dijo, mira, esto da para una canción, ¿no? Uh-huh. Y eso, hay, por muchas calamidades, pues al final no te queda otra que levantar la cabeza lo que tú has dicho y tirar para adelante.
Uh-huh. Y luego está el tema odiador, que es un medio tiempo, que tiene además un carácter muy de himno luego el estribillo. Uh-huh. Y es que estamos en unos tiempos que también hay mucho odiador o haters de, sí, de gente como, yo qué sé, pueden ser los, vamos a hablar de Metallica, ¿no? Pues poner un ejemplo de banda súper famosa que siempre va a tener un montón de detractores, hagan lo que hagan. Yo puedo decir si me gusta o no me gusta, pero hater no me considero.
Pues hay mucho hater hoy en día de todo, ¿no? Incluso de mí mismo. O sea, yo sé que hay dos personas por ahí que me odian, ¿no? Y estaba pensando un poco en ello, es decir, ahí os va esta canción. Y sin más, oye, que hay que tener también gente que te odie, si no sería todo demasiado bonito.
También va un poco en parte, podríamos llevarlo hasta con lo anterior, por el tema de que se respeta cada vez menos lo que opine el al lado. Y a veces, fíjate lo que te digo, que yo he descubierto que gente con la que no coincido en muchas ideas, luego resulta que a título personal, en el cara a cara, me cae mejor que gente con la que puedo estar, vamos a decir, en una misma lucha social.
Total, es así. Y al revés, o sea, hay cosas muy raras, ¿no? Yo he estado con gente con la que no he tenido muy buena relación igual en Facebook y luego súper bien, y al revés. Pero bueno, el odiador, ya hablo de una persona ya un poco otro nivel, no con una persona que discute, sino gente ya que te odia, ¿no? Y bueno, pues se me ocurrió hacer la canción dedicarla a esta gente.
Luego está lo de acepta las cookies, que sí, hemos hablado ya un poquito, y que también aquí le correspondería cierto palo a la izquierda, porque estamos, para mí la izquierda debería ser más horizontal y no tan vertical, no tan piramidal. Sí. Y luego resulta que te encuentras con que parece que acaban buscando ese líder al que ni se le discute, que diga una cosa ni la contraria. O sea, que ya no buscas, o sea, ya es que le vas a defender, diga lo que diga, dice A y dice B y...
Correcto.
Es que es
el, y no se salen ni un 1% del discurso de su partido, ¿no?
Al
final,
derecha,
yo muchas veces digo que los partidos también hay que tener cuidado porque pueden convertirse en sectas. Al final las sectas te piden dinero, te piden que les adores, ¿no? Tienen un líder, muchas veces tienen muchas similitudes y hay que tener cuidado. A mí me parece bien que alguien sea de un partido, pero también que tengas capacidad de pensamiento, y si algo no le gusta de ese partido, ahí yo nuevamente voto un partido, pero hay a veces que digo, no estoy de acuerdo con esto, puedo, y aún así les puedo votar porque dentro de lo que hay es el que más se adapta a mí, pero no se adapta 100%. Entonces eso, un poco la gente que está un poco alienada, ¿no?, con la ideología, y que ya no le importa que machaquen en una guerra a alguien, si ese que está machacando es de, o sea, es, si el que machaca es de los suyos, o los, es como decir, joder, hay que tener también un poquito de empatía hacia la gente que muere, ¿no? Hablo, por ejemplo, del tema de Ucrania, ¿no? Claro. Que digo, vale, yo puedo entender cosas que se ha hecho mal hacia Rusia, por ejemplo. Lo entiendo perfectamente, pero no justifico que se masacre civiles, que se les pegue un tiro a la nuca y a sangre fría, ¿no? Pero hay gente que sigue todavía muy en su bruja política y parece que lo está justificando. Y digo, no, por ahí no vayas. Eso y eso es. Que la letra es de antes de esto, ¿eh? Pero bueno, es un ejemplo que me ha venido. Pero la letra estaba compuesta antes de que empezase todo este rollo.
Eso es bueno. De bombas hemos hablado también un poco y la hemos escuchado. Si quieres decir algo más, o si no, pasamos a un tema bueno que me parece muy significativo, porque es que Pelillos a la Mar, realmente yo es un tema que calificaría como que realmente tú lo escuchas y es que no tiene ni puñetera gracia, realmente.
No, ninguna.
Tiene gracia el título, porque claro, es Pelillos a la Mar.
Claro.
Pero es que aquí esto de la actúa con naturalidad, o, ¿no?, una vez que te han pillado, disimula, que aquí no pasa nada.
Claro.
Y luego encima ya hay cortinas de humo, y ya hay otra actualidad, y ya hay otro escándalo. Y hay una cosa que se llama indefensión aprendida, que yo creo que ya es lo que nos pasa, porque ya es que la gente, yo creo es que no es solo que olvide, es que ya ni se escandaliza.
No, efectivamente, parece que hay cosas que se han hecho a lo largo de la historia, ahí pongo varios ejemplos. Y parece como que eso, que Pelillos a la Mar, ¿no? Aquí no va a la cárcel nadie, o le meten un ratito para disimular, pero luego salen, siguen con todo lo que han robado, o siguen, no sé, hay muchos crímenes que se han cometido también en nombre de gobiernos y tal, que no se ha acabado de juzgar ni nada. De hecho, el franquismo nos ha juzgado. Se muere Franco, aparece el rey, pero aquí no se condena a nadie, ¿no? Los nazis, en cambio, condenaron muy bastante bien a todos los dirigentes, ¿no? Aquí nada, aquí algunos, de hecho, entraron en Alianza Popular y Pelillos al Mar, aquí no pasa nada.
Aquí el tema es que encima algunos entraron también en el otro partido. A ver, la gran mayoría se fue a la derecha, pero es que resulta
sí,
que aquí es, vete a un partido, el que sea, pero realmente hubo una continuidad y al fin y al cabo,
total.
Bueno, es una, y de hecho con esa continuidad seguimos, ¿no?
Porque sí,
si
sí,
una
sí,
monarquía que fue heredera de aquello, pues
sí,
evidentemente
sí. Así
pues está bastante claro. Bueno, luego llega la deficiencia, que has querido antes hablar un poquito, te he cortado un poco, pero si quieres hablamos un poquito más, porque yo sí que estoy de acuerdo en que precisamente la versión oficial incluso ha utilizado opiniones no cualificadas casi para ridiculizar opiniones que sí eran cualificadas y que han sido disidentes. No voy a decir negacionistas, porque no es lo mismo. Ha habido opiniones negacionistas y ha habido opiniones disidentes. Que creo que hay que matizarlo. Y ha habido opiniones disidentes de premios Nobel, de médicos,
sí, sí,
de biólogos. Yo, por ejemplo, a Yolanda Echeverría, pues me parece que era un nombre que se la ha tapado por la cantidad de ruido que ha habido alrededor, realmente. Pero claro, sí que es verdad que encima, bueno, las declaraciones de la gente que pones, pues evidentemente, y en las condiciones en las que las dicen y cómo las dicen, pues es lo ideal para, bueno, pues para decir eso, deficiencia, ¿no?
Claro, es que esto viene un poco de la idea. Yo lo que veo es que la gente se está olvidando de que hay una cosa que se llama ciencia, que es la que nos ha traído hasta los tiempos que estamos y nos ha sacado un poco de la Edad Media, que tiene sus fallos, muchas veces es prueba-error. No coge un científico, no tiene por qué saberlo todo. Pero me preocupa que no solo en tema pandemia, en un montón de otras cosas que yo sigo mucho en lo que es YouTube y temas de ciencia, hay una corriente de influencers, vamos a llamarlos así, ¿no?, que tienen millones de seguidores y que, ojo, porque si ellos dicen una cosa, hay muchísima gente que les va a seguir. No se van a cuestionar si ese tiene una carrera o no. Y en cambio, luego hay una persona que se ha pegado 8 años estudiando para sacar y descubrir una enfermedad o una pastilla o yo qué sé qué, algo para el cáncer, por ejemplo, que ahí los hay, y parece como que, no, que esas millones de personas prefieren creer a ese influencer que a esto, ¿no? Y eso es lo que me parece un poco triste como persona de ciencia y de familia de ciencias y gente que investiga y dice, jo, pues me da pena que hoy en día la gente tire por esta persona y no, porque, pues, a ver, el comunicado oficial puede ser que no tenga ni puta idea. Por ejemplo, en la pandemia, cuando salió, no sabía ni dónde venía, ni qué había que hacer, ni nada. Pero claro, si hay versiones diferentes, unos dicen unas cosas, otros otras, digo, ¿a quién crees? Entonces yo ahí siempre me he posicionado con la ciencia porque es que, ya te digo, es en la que confío, aunque se pueden equivocar, sí, aunque puedan crear un medicamento que es letal, pues bueno, pues no, es que trae ese riesgo.
Yo lo veo diferente porque el tema está en que también han estado aquí presentes las ciencias políticas y las ciencias económicas, no sé si son ciencias también o no, y la psicología también ha influido mucho, y dentro de las ciencias económicas está el marketing, y también es verdad que creo que ha habido bastante de eso y que se ha mezclado. Y por eso, porque luego lo que es en cuanto a científicos, yo te puedo decir que esto que dices, además de lo tener referentes, también es lo de poner tu cerebro a disposición de otro. A mí lo que diga Miguel Bosé no me ha convencido de nada. Pero, por ejemplo, vídeos que compartió Miguel Bosé hasta que quitó las redes sociales, sí.
No le he seguido.
No, yo no le seguía.
Yo solo...
Lo que pasa es que me metí, dije, a ver qué le pasa a este hombre y por qué dice esto. Y puso un montón de vídeos interesantes de médicos hasta que quitó las redes sociales.
Claro, ya... pero cuando tú ves en la entrevista, no la vi entera, vi luego a retazos, que dice, que le dice, ¿un científico? ¿Y eso qué es?
No la vi.
Y dije, Dios, ¿cómo estás diciendo eso qué es? O sea, no puedes decir eso.
Sí.
Y luego, en Telecinco, que tengan a Paz Padilla intentando explicar eso, pues la verdad es que no deja muy bien lugar a nadie.
A ver,
y decías, y dije, madre mía, tío, vamos a intentar, porque la televisión ha mezclado y ha manipulado y ha hecho lo que ha querido con todos estos rollos y lo seguirán haciendo.
Sí, de hecho tenías algún tema por ahí en anteriores SPs donde hablabas de cómo habían manipulado el terror y demás, o sea, cómo habían utilizado el miedo, que era lo que vendía, y también yo creo que con intereses. De todas formas, yo a Miguel Bosé no le sigo, solamente...
es que yo, se le ha ido la cabeza, yo también reconozco, tampoco, pues bueno, se le ha ido el pobre...
Tampoco voy a decir tanto, pero voy a decir que no estaba en su mejor momento,
no.
Que además su madre murió de una manera tan dura como fue en aquellos tiempos,
sí,
que era, te quitaban a un ser querido, desapareciendo, porque me parece brutal.
Sí, total.
Y no sé, en ese momento, si estaba en su mejor momento, desde luego. Y lo que haga en la televisión no deja de hacer, pues no sigo sin seguirlo, porque por mucho, como te he dicho antes, por mucho que en esto pueda coincidir en algo con él, yo como persona no tengo nada que ver con él, y jamás pensé que fuera a tener nada que ver con él, o en algún caso que pudiera decir, bueno, pues creo que igual, aunque lo haya dicho como lo ha dicho, igual no lo ha dicho con mala voluntad.
Que ya, lo sé, que esas cosas en la tele, joder, tienen mucho peligro, ¿no? Lo que yo no soy de televisión, la verdad es que me parece que es una mierda la televisión que tenemos. En casa, el Teleberri por informarnos de algo, y La Sexta sí tenemos puesto. La Sexta, lo único que tengo puesto, pero que tampoco por poner algo. Y es vergonzoso todo lo que se escucha, se escuchaba y se escuchará. Es que es así.
Yo nada, yo si acaso alguna peli. No
sé, sí, eso, pelis.
Y alguna peli de estas que, yo qué sé, Los Inmortales, Perseguido, cosas así que están retomando.
Hombre, hay pelis nuevas,
Pues a mí me sigue gustando bastante, tirar de un poquito del pasado. Aunque bueno, sobre todo pelis que no hayan salido referenciadas en Spoilerman, porque ahí el Reno Renardo ya me jodís el final.
Creo que ya todos conocían las finales de esas pelis.
Bueno, el último tema, me gusta el olor a Surströmming por la mañana. Como digo, es un tema igual más el Reno. y también tiene un toque diferente musicalmente porque es un poquito más folk, tiene otros detalles que también hay que decirlo, que igual claro, hemos repasado mucho, fíjate que hemos dicho, la letra no tiene tanta importancia, y cojo yo y vengo y me centro mucho en las letras. Bueno, pues a nivel musical también hay que hablar de la variedad que tiene el disco, ¿no? Y creo que por ejemplo, sí que he comentado el medio tiempo de Odiador, o en este caso este último tema con un toque más folk también, que hace sí. que la escucha se haga amena, no solamente por las letras, ¿no? Que te reparas en ellas y son muy diversas, sino que también a nivel musical hay mucho color.
Sí, aquí yo te he dicho que me encanta hacer temas instrumentales. Y esta canción en concreto, cuando la hice, estaba pensando en Amorphis. Amorphis es una de las bandas que más mejores discos está sacando en los últimos años, para mi gusto. Empecé a seguir pues, cuando empezaron a principios de los 90. Luego les perdí el hilo porque me parecieron aburridos. Y luego han vuelto otra vez a hacer música buenísima, ¿no? Y es ese rollo un poco así folk, efectivamente, ¿no? Y hay algún instrumento así, bueno, no es real, pero bueno, alguna flauta y eso. Y me gusta de vez en cuando hacer esas texturas así folk. En Galea, un proyectito que hice así en euskera. Sí, sí. Porque la gente decía, nunca has hecho nada en euskera. Y dijo, va, toma por culo, voy a hacer algo en euskera. Y, pues, que, ojo, musicalmente ese disco me parece un discazo. A ese había temas un poquito más folk, ¿no? Y me gusta de vez en cuando darle. Es que quiero hacer tantas cosas. Quiero hacer folk, quiero hacer industrial, quiero hacer power metal, thrash metal, todo lo que algún... Entonces, claro, no sé cómo... ¿Tengo que hacer 8 proyectos?
Entonces, bueno, son unos cuantos ya los que tienes,
No
¿eh?
Sé, ya no, hay un momento que la ley no te permite hacer más proyectos, pero... Entonces, pues bueno, ese era el tema instrumental, pues había que hacer y... Bueno, es muy satisfecho.
Ahora el tema es, claro, la pena de este tipo de proyectos en solitario es que, como te he dicho antes en broma fuera de micrófono, te he dicho, tengo aquí a toda la banda. Claro. Claro, tú eres toda la banda, ¿no? Además en este disco, ni una colaboración, ¿no? Porque tengo el disco lo que es en crudo.
No, es que no hay nada, no...
Eso es.
Menos la batería. La batería no la toco físicamente.
Sí, sí, está hecha en estudio.
Cojo patrones que venden patrones MIDI tocada por... Te podría decir los nombres, que realmente la han tocado.
Dilo si quieres, sí, sí.
Pero es que, no, te podría decir si me acordase.
Ah, bueno.
Pero creo que hay de Bobby Harzenbeck, que era el famoso batería, ha estado en un montón de bandas, a mí me ha gustado mucho en Riot. Creo que también tengo patrones de Gojira, me parece, no lo sé. Tengo midis de un montón de baterías que te venden packs, dependiendo el tempo, entonces eso. Y luego otros que compongo yo, o mezclo ambos, ¿no? Pues para la estrofa voy a utilizar este ritmo que lo ha hecho no sé quién. Dirk Berg, no, espera, ¿cómo es? Es que no me acuerdo los nombres, joder, se ve pan. Pero bueno, que sí, que el resto sí está tocado. Y el teclado malamente, por lo que, pero se puede corregir. Al ser teclado midi, luego en el ordenador haces maravillas.
Sí, eso es. Aunque luego se hagan cosas en el estudio. El problema es tener una, claro, luego... Claro, tú sacas el disco, pero lo suyo también es poder presentarlo en directo. Y de momento este tipo de proyectos, casi quitando el Reno Renardo, ahora mismo todo lo que hagas prácticamente está condenado a ser un trabajo exclusivamente de estudio.
Total.
Que está muy bien, pero
claro.
Falta el poder llevarlo al directo, claro. Y es muy difícil porque, claro, tal y como está la cosa hoy en día, si tú llevas esto al directo, una de dos, o tiras de amigos, que los tienes, podrían ayudarte a la gente del Reno o cualquier cosa... pero claro, si no vas a tener que tirar de músicos de sesión, que eso ya nos metemos en un...
Efectivamente, y además sé que si al Reno metemos 400 o 500, por decirte algo en el ancho aquí, sé que a esto irían 50. Entonces claro, digo, perder tiempo, por así decirlo, ensayando, si tuviese un buen de tiempo, me dedicas a la música, pues sí, tendría con otros músicos, me da igual, con quien fuese. No, pues proyecto paralelo, aunque sea por placer, ir a las mañanas a ensayar, pero... Teniendo en cuenta que soy un trabajador a cuenta ajena y tengo niños, con el Reno ya tengo bastante, no me queda mucho tiempo, pero entonces de momento no lo veo en directo. Tampoco veía el Reno como que iba a seguir algo de futuro y que iba a haber directo, y mira cómo ha acabado, ¿no?
Nunca se sabe.
Bueno, por si acaso tengo ahí un plan para mi jubilación. Si un día el Reno se acaba, tengo ahí mi carrera en solitario para tirar de ella.
Lo que está claro es que la inquietud no se pasa con el paso de los años tampoco.
No,
si cabe, igual hay más, porque es que vas absorbiendo más,
claro,
más ideas, más experiencia.
Sí, sí, me encanta.
Escuchas más música.
Es que me encanta. Yo, por ejemplo, ya no juego videojuegos, como hemos dicho antes, porque ese tiempo que tengo, el poco tiempo que me queda libre, me pongo en el ordenador en casa y me pongo a crear riffs, a hacer esto, y es que es lo que más me gusta. Uh-huh. O sea, que lo seguiré haciendo. Y como es algo que... no requiere de mucho parafernalia, no es como, joder, antiguamente que tenías que ir grabar en un estudio, hacer, no sé, claro, lo puedes hacer en casa, pues oye, lo hago tranquilamente en mis ratos libres y tan feliz.
Y de cara al futuro, como decimos, el Jebo ha pillado como mucho ritmo últimamente, pero yo no sé si con todas las ideas que tienes, si estás trabajando en algo.
Sí,
o...
a ver, ahora he frenado ya tenía esas ideas ya y ahora lo tengo apartado. Esto y ahora estoy volcado con un nuevo disco del Reno.
Y nuevo disco del Reno, que es realmente lo que que... vamos a decir, lo que te mueve en directo y lo que te hace estar en constantemente activo, porque claro, grabar un disco está muy bien, estás en casa, lo haces por ti mismo, pero claro.
Y también nos da dinero, hay que reconocerlo, nos da para vivir, pero para nosotros es una ayuda importante, ¿no? El dinero tanto de eso como de Spotify o plataformas de estas, SGAE, pues bueno, al final vas acumulando un dinero que siempre nos viene muy bien para pagar las hipotecas y todas esas gaitas. Entonces ahora estoy bastante volcado con el trabajo del Reno, que está muy avanzado, la verdad.
Sí, pues últimamente también traéis bastante buen ritmo también con el Reno, porque osteopatía... Bueno, ¿cuántos años han pasado? La osteopatía
han pasado... Se fue del 2018, 18.
Ah, bueno, pues hay 3 años entonces de diferencia hasta el siguiente. Sí. Lo que pasa es que estuvo también la rareza.
Ese fue en la pandemia, que hicimos cada uno en su casa, grababa y tal, y lo pusimos un poco en común. Había que hacer algo.
Y hacer de productor para otros, porque lo digo porque te gusta mucho jugar con las cosas.
Sí,
y...
sí, ya lo mezclé a una banda... Nightfear, una banda madrileña.
Sí, les he entrevistado creo que con cada disco.
Sí, pues.
Conocemos a Lorenzo Mutiazabal.
Amigo. Loren grababa la música. Entonces, claro, sí. Nos pidió una mezcla y les hice la mezcla. Pero, oye, si a alguien le interesa, que me llame y ya está.
No me acordaba, fíjate. Les he entrevistado, pero claro, la cabeza da para lo que da.
Sí, sí, pues efectivamente. Loren era el que cantaba en Solitud, el que más cachos tenía siempre, ¿no? Y pues sí, les hice trabajo y también. Estuve ayudando a Iván, al batería de mi grupo, cuando tenía el estudio, a grabar alguna banda y tal, echando algún cable, pero no he hecho más. Si alguien quiere, yo le... por un módico precio...
Sabes cómo se hacen estas cosas, desde luego.
Sí.
Pues Jebo, para mí es un auténtico placer estar aquí contigo.
Oye, pues igualmente. Ya sabes que vivo en la Gorta, que estoy a 15 minutos.
Pues,
o sea que...
pues ya lo sabes tú también, ¿vale? Sí, sí. Porque ha tardado la cosa, más que nada porque hay tanta cantidad de música que no te creas que no te he tenido ahí presente. Lo que pasa que, por lo que sea, pues me llegaban otros discos, vas dando, yo qué sé, vas un poco achicando agua.
Sí, sí, sí.
Es que
esto de
ahora mismo estar en un medio de comunicación, en el mundo del rock, y al nivel que estamos nosotros, que no te creas que es porque me las estoy dando de...
No, pero es que
no doy abasto.
Que hay más bandas, no sé en otros sitios, pero en Vizcaya hay más bandas casi que personas. Quiero decir...
Sí, sí, sí.
Pero luego, claro, pues no se llenan los sitios. ¿Cómo se van a llenar? Si tienes que ir a cada bolos de todos tus amigos, no te da.
¿Y si solo fuera de Vizcaya?
Y yo, pues bueno, que ya tengo una vida ahora mismo bastante ocupada, voy justo a 3-4 bolos al año. Así que los elijo, pues a los Maiden, a Metallica y cosas así. Cuando mis hijos ya vayan un poco a su bola, seguramente vuelva a recuperar un poco el Billboard Rock y todas estas cosas de que antaño pues sí solía ir a ver.
Bueno, pues ya te digo, las puertas ya están abiertas para el que viene aquí, y sobre todo cuando dejáis, normalmente los músicos nos dejáis muy gran recuerdo de vuestros pasos por aquí, quedan abiertas para siempre, así que para cuando haya algo más de Jebo, me da igual si es con el Reno Renardo también o con quien, con lo que sea que tengas entre manos, solo tienes que decirme, oye, ¿puedes hacerme un hueco? Y da por hecho que lo voy a buscar.
Perfecto.
Aunque tenga que meterte en
lo mismo, me dices tú, yo no tengo ningún problema, ya has visto que me adapto bastante.
Perfecto.
Bien.
Perfecto, nos hemos centrado más en Fatality, pero bueno, la verdad que hay un trayecto también, como hemos querido también remarcar, grande detrás. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, añádelo para terminar y luego ponemos el tema que me elijas tú.
Pues yo creo que hemos pegado un repaso bastante interesante. Yo, no sé, el tema que elija yo... Espérate, tengo que pensar. Pon el de Blas, venga.
Venga, el de Blas, vamos a ponerlo y con ello... Pues cerramos este apartado dedicado a este Fatality con entrevista a Jebo. Un placer, Jebo.
Gracias.
así de bien suena este Look Down, este segundo trabajo discográfico de Evil Hunter con este Guardian Angel, una de las bandas Evil Hunter que estarán actuando este próximo sábado día 11 de marzo en el Centro Cultural de Larracho, en ese duodécimo Euskal Metal Fest con Brainstorm, Delion y Guadaña. Ahí estarán también los propios Evil Hunter que hemos escuchado ahora mismo con este Lockdown, este nuevo trabajo discográfico, y con los cuales vamos a hablar vía teléfono, ya que ahí tenemos a su guitarrista, José Rubio. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, nada, encantado de estar hablando contigo.
Bueno, para mí un verdadero placer porque, claro, estamos hablando de Evil Hunter, dos discos, ¿no? Así suena como muy modesto, pero hablar de José Rubio es hablar de mucho más, ¿no? Desde la época, sobre todo, de Trilogy, que fue con quien algunos pues te pudimos conocer, y luego ya llegaría pues bueno ese paso por Warcry y otras historias como Nova Era, ¿no? Como José Rubio's Nova Era, Megara, ¿no? Que te mencionaba antes fuera de antena, que fue un proyecto muy puntual con gente como Víctor de Andrés o como Pacho Brea, que creo que bueno es un disco que queda ahí como un poco escondido, y porque fue muy puntual, ya digo, pero realmente es un disco que yo no me canso de recomendar. Bueno, también, por supuesto, tu propia carrera en solitario y con otra gente como José Andrea, como Ángel Rubín. Bueno, que si me pongo a decir el currículum, realmente quedan más cosas, ¿eh? Pero si me pongo a decir tu currículum, pues desde luego es extenso, ¿eh? Aunque con Evil Hunter hablamos de dos discos.
No, desde luego no hemos parado estos años.
Bueno, Evil Hunter es una banda ya que podría ser la que por fin, no sé, la que puedas tener una mayor continuidad con un grupo, ¿no? Porque tu carrera al final es toda, ¿no? Y también está, como digo, tu carrera en solitario. Pero siempre he pensado que con la calidad, con el talento que atesoras, igual lo que te ha podido, o lo que te puede faltar, o no, porque también es verdad que así la carrera es más prolífica, pero es el hecho de que José Rubio se asiente, ¿no? En un grupo definitivamente, ¿no? Y Evil Hunter podría ser ese grupo.
Pues, hombre, yo espero que sí. La idea cuando lo formamos en 2017... de encontrar un equilibrio, de tener una banda estable y además pues hacer un estilo de música que me apasiona, como es el heavy metal clásico de toda la vida, sin adorno y sin nada, heavy directo a la cara y fuera. Y bueno, pues es eso. Aparte, lo que comentas del tema de estabilidad, yo siempre lo digo, yo siempre que me involucro en una banda me involucro al 100%. Lo que pasa es que es muy complicado vivir exclusivamente de la música en este país, por desgracia, porque pienso que tenemos en España, después de llevar años girando no solo aquí en España, sino también fuera y viendo diferentes músicos, bandas y tal, tenemos unos músicos y unas bandas increíbles aquí en España, pero por desgracia cuesta muchas veces mantenerlo, porque yo enfoco siempre lo digo, montar una banda es como montar una pequeña empresa. Tú tienes un producto, que es tu música, la tienes que vender y a veces funciona, otras veces no. Es así. Y aparte, cuando trabajas con más gente, pues también las relaciones personales a veces no son todo lo agradable que a uno le gustaría, y el día a día cuesta y llega un momento en que tienes que valorar si merece la pena seguir sacrificando esfuerzo, dinero, etc. Yo estoy seguro que muchos músicos que me estén escuchando se van a sentir identificados con estas palabras.
Sí, también llevamos un tiempo nosotros haciendo radio y sabemos un poco cómo está el panorama. Sin embargo, no deja de ser chocante que, por ejemplo, Nova Era, que parecía que era tu grupo en principio, ¿no? Porque de hecho empezó siendo José Rubio's Nova Era. Luego es verdad que no sé si tú le quisiste dar como más consistencia como banda y pasó a quedarse exclusivamente como Nova Era. Pero claro, no deja de ser chocante que abandonaras el que muchos teníamos como el grupo de José Rubio. Y que no se me enfade, ni nadie de los que estén en la banda, que hemos entrevistado a Fran Vázquez, que es una banda que nos sigue pareciendo que tiene unos grandes músicos. Quiero decir que no es que me esté casando con nadie, pero sí que en principio para muchos era tu grupo. Y es un poco chocante que te vayas de ahí.
No, y aparte te resumo un poco la historia para así, por si hay alguien que ni le suene. Tal, bueno, yo cuando hice el disco de Nova Era, que fue el disco que dio origen a la banda, pero el disco de Nova Era era,
sí,
mi segundo disco en solitario. Que la cosa que aparte fue, pues también entre comillas, el redescubrimiento de Ronnie Romero. Porque Ronnie Romero ya había salido un poco a la luz por San Telmo, pero realmente no había grabado todavía ningún disco. Entonces a mí me surgió la increíble oportunidad de poder contar con él. Y claro, yo tenía compuesto un disco que quería que fuera mitad instrumental, mitad temas cantados, que estaban ya hechos, simplemente me faltaba lo que era la magia de la voz. Que de hecho, esto poca gente lo sabe, pero bueno, estaba en negociaciones con Goran Edman. Y de hecho habíamos hecho ya alguna demo, que algún día la rescataré y la publicaré. Y teníamos, pero bueno, cuando escuché Tu Día en la voz de Ronnie, yo me enamoré automáticamente y dije, es que esta es la voz que quiero para esto. Y claro, lo bueno es que di con unos músicos que fueron los que grabaron, que había tal hermandad entre todos. Yo noté que todos remábamos a una, y entonces dije, ¿y por qué no en vez de que, o sea, cuando salió el disco, dije, pues hay que intentar que esto se transforme en una banda, porque realmente estaban todos remando, a la vez estaban peleando todos por el proyecto, incluso más que yo. Entonces dije, esto tiene que dar origen a una banda, y entonces el disco es la semilla que formó la banda Nova Era, que luego yo quise apartar mi nombre, más que nada porque me chocaba mucho fonéticamente lo de José Rubio Nova Era, me era muy largo. Digo, no, a mí me gustan los nombres cortos para las bandas, y aparte yo también quería, porque cuando ya pues Ronnie decidió empezar los Soft Black con Tony Hernando y tal, y entonces pues tuvimos que separar caminos, entonces entró Fran Vázquez de vocalista y tal, hubo reestructuración de la banda, y entonces ahí es cuando ya salió todo el disco cantado y demás, porque decidimos que ahí era el comienzo de Nova Era, lo cual yo siempre lo aclaro, que realmente el primer disco de la banda Nova Era es Fight, no es el Nova Era en sí, claro. Aunque tocábamos temas de Nova Era en directo. Y bueno, pues yo básicamente, yo al principio estaba seguro que Nova Era, pues digo, es una banda por la que he peleado, he luchado, he reído, he llorado, en todo. Pero llegó un momento en que pasaban los años y en vez de ir para arriba, yo notaba que íbamos para abajo. Aparte, cada vez más problemas entre componentes, idas y venidas. Llegó un momento en que, claro, me agotó mucho. Aparte, yo estaba combinando con tocar con otros artistas, estaba tocando con José Andrea, estaba tocando también con Rafa Blas, estaba pues pluriempleado porque había que coger varias cosas para poder vivir de esto, impartía clases, empezaba a producir otras bandas, otros artistas, y claro, llegó un momento en que la saturación para mí fue tanto que tuve que hacer balance, y en aquel momento en concreto Nova Era solamente me daba problemas, era un problema tras otro, un quebrado de cabeza, otro, y ninguna alegría, todo eran problemas. Entonces, claro, cuando llegas a ese punto dices, ¿hasta qué punto me merece la pena esto? Y entonces fue cuando decidimos cerrar la banda, hacer un parón, y ahí es donde surgió Evil Hunter, que es la cosa, porque yo quería volver a disfrutar de la música. Tenía compuestos temas de heavy clásico que no habían salido nunca, como Evil Hunters, Of The Waves, Heart Beat, Hot Letter, todos esos temas los tenía ya compuestos. A todo eso sumamos que apareció Damián en la ecuación, y tú lo sabes que yo soy un fanático de Acept total. Y cuando yo escuché la voz de Damián me quedé blanco, dije, pero ¿y este chico dónde ha salido? Lo más curioso es que Damián esta forma de cantar muy Udo, pero más melódico, él no había escuchado a Udo nunca, que es lo que más me llamó la atención. Él es muy fan del hard rock, del...
Sí, de hecho con Chicanos hace más hard
rock. Y todo esto, y claro, su forma de cantar así le viene de intentar cantar temas de Guns N' Roses, de Skid Row, todo esto, y el racado le salía natural, entonces pues le quedó ese timbre tan característico.
Sí, porque además
y entonces pues claro, llegó llegó el punto en que yo dije, Evil Hunter me da alegría, Nova Era me da problemas. Entonces fue cuando decidí ya tomar y separar caminos.
Sí, porque además hay que decirte también Chicanos, que en Chicanos hace más hard rock, y aquí es un cantante super heavy, que también podríamos decir que de hecho podría haber una continuidad incluso entre los últimos discos de Nova Era y lo que es Evil Hunter, en el sentido de que precisamente también ibas haciendo cada vez temas más heavy. O sea, quiero decir que la evolución era hacia lo que ahora es Evil Hunter.
Efectivamente. De hecho, que nombrabas Trilogy al principio, yo cuando empezamos Trilogy en Córdoba, la idea era hacer una banda de heavy metal puro y duro. Lo que pasa es que uno, oye, era joven y el power metal estaba pegando muy fuerte. Y claro, hay reminiscencias del power metal de gente como Gamma Ray, Stratovarius, Helloween, etc. Pues se nota en la influencia de Trilogy. Pero ya aquí con Evil Hunter intenté volver lo que es totalmente a las raíces, es decir, ¿cuál era el heavy que a mí me ponía el vello de punta y me hacía querer escuchar música todo el día? Y siempre pues me venía a la cabeza Acept, Scorpions, Judas, Manowar, Dio. Digo, pues eso es lo que tengo que hacer, sin más.
Lo que pasa que como todos te tenemos como un virtuoso de la guitarra, ¿no? Que paso tienes también tu carrera en solitario, y aquí no es que haya malos solos de guitarra, que los hay muy buenos riffs, hay muy buenos solos, pero evidentemente es más directo, ¿no? Vamos a decir que para llenar ese mayor ego a nivel técnico, ¿no? O esa mayor utilización, ¿no? De lo que puede ser un guitarrista, ¿no? Un guitar hero, ¿no? En el mayor sentido de la palabra, lo dejas un poquito más para tu carrera en solitario.
Efectivamente. Sí, en mi carrera en solitario, como el instrumento protagonista es la guitarra, pues ahí doy rienda suelta, sí. Total.
Y luego aquí con
Pero digamos que aquí en Evil Hunter vamos buscando la canción totalmente. Aparte, yo siempre he sido un guitarrista que me gusta tocar para la canción. Me gusta correr, por supuesto, me gusta también tocar dos notas, pero me gusta que sea lo que yo pienso, desde mi punto de vista, que necesita la canción, y en ese aspecto pues con Evil Hunter lo disfruto muchísimo.
Bueno, pues en 2018 sacasteis el primer disco, luego ha habido una pandemia de por medio que no sé si ha influido o no, bueno, en el título del disco seguro que sí, y en algo que nos contáis en el disco fijo, ¿no? Porque se llama Lockdown, pero también en los plazos que igual teníais marcados o en el haber dado más continuidad a un debut, a ese homónimo Evil Hunter, que yo creo que os hizo arrancar con muy buen pie la carrera, porque no en mano tampoco comenzáis de cero, ¿no? Comenzáis, sí, una nueva banda, pero todos sabíamos que había músicos ya con trayecto detrás.
Exactamente. De hecho, fíjate, nosotros sacamos el primer disco, hicimos algunos conciertos muy espaciados, más que nada por las agendas de todos, porque todos teníamos compromisos y costaba encajar lo que es un bolo. Aparte, cada uno vivimos en una parte de España y, claro, encajarlo era complicado, pero bueno, intentábamos ir haciendo cada X, y lo que es el disco que al final pasó a llamarse Lockdown, precisamente como bien has dicho, por la pandemia, ya estaba planeado de empezar a grabarlo. Fíjate la casualidad, nosotros estuvimos tocando el 8 de marzo, justo una semana antes de la pandemia, en el Palacio Metal Fest, y ahí recuerdo que estuvimos hablando después del concierto diciendo, oye, vamos a empezar ya a terminar de maquetar los temas, vamos a empezar ya a darle forma al disco, nos metemos en verano a grabarlo, vemos a ver cómo hacemos, todo, vale. Perfecto, a la semana, ¡zas!, nos encierran a todos. Entonces, pues, fue cuando dijimos, ¿qué hacemos ahora? Y entonces, pues, empezamos a trabajarlo a distancia. También tuvimos un cambio de formación por la pandemia. Víctor Durán abandonó la banda y entró Robert Beade. Y luego, pues unos meses después de grabar, pues Gustavo Segura igual abandonó la formación, y tenemos ahora a Ancho Silveira, y estamos súper contentos, la verdad, con la formación actual. Ya hemos hecho bastantes actuaciones, no solamente aquí en España, también pudimos ir a Portugal, al Riverfest. Y nada, la verdad es que la banda está con muchas ganas, con lo que es, porque tanto Robert como Ancho han aportado lo que es aire fresco a la banda, un punto de calidad también muy bueno, porque Robert es un guitarrista enorme, de los mejores que he visto en los últimos años aquí en España, y Ancho es increíble también con la batería. Aparte tiene lo que es un estilo más nuevo, también porque él es muy bastante joven y tal, es muy moderno tocando, y nos da pues también un punto extra y nos inspira cosas para poder ir añadiendo a la música, lo cual, de cara al tercer disco que estamos ya preparando, yo creo que va a haber muchas sorpresas positivas.
El disco, hay que decir que se llama Lockdown, y hay un tema que se llama Look It Down en la obra. Pero es un, aunque esa palabra de confinamiento a todos nos inspira tiempos oscuros, lo cierto es que es un chute de buenas vibraciones el disco, de forma general.
Sí, porque aparte yo creo que nos pilló al estar en casa. Yo, por ejemplo, para mí, yo creo que a mucha gente más le pasó, para mí fue como unas vacaciones, sinceramente, porque fue el momento que por primera vez en muchísimos años desconectaba por completo. O sea, podía estar en casa, pasé tiempo mucho tiempo pues con mi mujer, con mis hijos y tal, que no había podido pasar previamente. Y la verdad es que para mí fueron como unas vacaciones, me renovó de energía, de todo, y en el momento que pudimos empezar a trabajar los temas, estábamos todos con una ilusión y unas ganas como si fuéramos adolescentes. Y yo creo que eso se refleja en las canciones, que están con mucha energía, y aparte estábamos súper positivos de cara a decir, oye, esto es un bache a nivel histórico, a nivel mundial, pero vamos a salir de esta sí o sí, y tenemos que salir con los ánimos renovados y con ganas de comernos el mundo.
También se compusieron temas que pueden entrar en el próximo disco durante ese periodo, y que tal vez igual puedan estar incluso más influenciados por lo que fue ese periodo que lo que hay en este disco.
Pues sí, sí, justo. La cosa, de hecho hay temas, bueno, Lockdown sí, el tema 7 se hizo durante la pandemia y tal, y fue un poco para reflejar lo que estábamos viendo, porque fíjate, como bien has dicho, que el tema tiene dos partes. Uh-huh. Empieza muy tranquilo, más melancólico, con acústicas, Damián cantando súper melódico, muy tranquilo, y de golpe, ¡zas!, soltamos la bomba. Y fue un poco para intentar reflejar justo eso, lo que fue en primera instancia para todo el mundo, se nos vino el mundo encima porque parecía que se acababa, pero luego intentar ver el vaso medio lleno, de decir, vale, tenemos este problema, pero venga, vamos a intentar buscar cómo podemos salir de esto y tal. Y yo creo que intentamos reflejarlo, y hay pues algunos temas más, You Never Walk Alone, por ejemplo, pues también que trata un poco de eso. Aunque en principio la idea era de hacerla sobre el tema del bullying, que es un tema que, bueno, tanto Damián como yo somos padres y nos preocupa mucho. Y la idea esa, pero también vimos que era en el trasfondo del tema una forma de decir, oye, que todos juntos, apoyándonos, podemos salir de todas.
Es una banda de heavy metal, pero de heavy metal muy clásico, hasta en la concepción del disco, 8 temas que se escuchan muy rápido, pero a nivel de temática sí que hablamos de que no caéis en tópicos ochenteros, ¿no? O clásicos del heavy metal, sino que vais un poquito más a aspectos más personales y, no sé si decir trascendentales, pero que nos importan en nuestro día a día.
Efectivamente. Es que es algo que digamos que es donde vimos que podíamos actualizarnos un poquito, porque claro, si la música, yo como músico quería que fuera muy clásico, que fuera algo que al fan del heavy metal de toda la vida dijera, hey, esto me apetece escuchar. Uh-huh. Pero sí es verdad que en las letras queríamos sentirnos identificados, no somos ya adolescentes ni vivimos en los 80, entonces teníamos que intentar reflejar las cosas que ahora, como tanto Damián como yo, como Alberto, que somos los cuarentones del grupo, pues que por lo menos que nos sintiéramos identificados con lo que Damián está cantando y estamos tocando. Y en ese aspecto yo creo que son temas que cualquiera de nuestra quinta, o incluso más joven, pueda hacer suyo sin ningún problema.
Uh-huh. Bueno, Lockdown lo tomamos como una ratificación de lo que fue el debut, una confirmación, ¿no?, de lo que es Evil Hunter, o siempre hay una evolución, ¿no?, dentro de ese espíritu clásico que hemos hablado.
Sí, buscábamos un poco confirmar, demostrar que, oye, que el primer disco no fue un accidente, sino que estaba pensado y concebido para que el sonido de Evil Hunter comenzara así, y vinimos pues a confirmar un poco el estilo de la banda. Ahora vamos a intentar ya en el tercero ya ratificarlo, sellarlo y tirar la llave al mar, que es la cosa, que la gente ya cuando escuche el nombre de Evil Hunter pues sepa perfectamente qué se va a encontrar y qué puede disfrutar.
Y en cuanto a lo que nos ofrezcas, como vamos a decir, como tu arte creativo, ¿no?, porque luego haces otras cosas, ¿no?, pues eres músico, ¿no?, eres productor y trabajas para otra gente, pero Evil Hunter se va a convertir en tu prioridad, o por supuesto también tu carrera en solitario pues sigue contando también con ideas y con posiblemente canciones que están también ahí esperando salir.
Sí, de hecho yo estoy, bueno, el último disco que saqué, que también fue antes de la pandemia, el Celtic Clans, pues claro, decidí parar porque no pude hacer la gira que tenía planeada, porque de hecho tenía planeado varios conciertos junto con uno de mis ídolos, con Paco Ventura. Tenía también visto para sacar, incluso salía al extranjero, tenía una fecha firmada en Estados Unidos para ir a presentarlo. Tenía una gira de Clinics por Latinoamérica también cerrada, y bueno, se hundió todo, básicamente se fue todo. Y entonces cuando hemos podido ir reactivando un poco la cosa, he ido haciendo cosas pequeñas para que el disco no pasara desapercibido, porque es un disco que le puse muchísimo cariño, como a todo lo que hago, pero bueno, este en concreto, por la tierra donde vivo, que es Galicia, y como foráneo pues y fan de la cultura de aquí, pues intenté hacer una fusión del folclore de aquí, más tipo al celta, junto con el metal, que es algo que ha hecho mucha gente, pero yo intenté darle mi punto de vista con el instrumental. Y bueno, quedó un disco muy muy curioso y claro, en mi cabeza surgía el empezar una segunda parte y bueno, aprovechando que tengo un nuevo estudio, todo, pues en todos los ratitos muertos que voy sacando, pues voy maquetando ideas y tal, y tengo ya material para una continuación de ese disco, que bueno, este año no sé si podré, porque bueno, andamos liados con los Divorce Hunter, estoy también junto con Ronnie Romero preparando cosas. Entonces, pues, claro, hay que administrar las cosas para que el producto que saques sea de un mínimo de calidad. Entonces, no sé si sea para este o para el próximo año, pero va a haber un nuevo disco de José Rubio instrumental, seguro.
Bueno, y estando José Rubio presente en cualquier proyecto, la calidad yo creo que está garantizada. Luego, evidentemente, para gustos están los colores y para preferencias de cada uno, ¿no? También. Pero, por supuesto, nosotros esperamos seguir de cerca esa carrera tuya, pues que siempre ha sido un guitarrista al que hemos tenido muy bien valorado aquí en La Mirada Negra, aunque hoy sea, si no me equivoco, la primera vez que hablamos en todo este tiempo. No será porque no te hemos visto en directo, no te hemos seguido, pero bueno, así ha cuadrado en esta ocasión. Y por mi parte, pues poco más, que recomendamos que la gente no se pierda vuestra actuación del Euskal Metal Fest de este próximo día 11 de marzo en Donosti, con un carterazo, con Brainstorm, con Guadaña y con Delion. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista, José, que quieras añadir, pues lo puedes añadir para terminar y ponemos un tema del disco, el que te parezca a ti.
Vale, pues nada, simplemente darte las gracias de verdad por este ratito tan agradable, da gusto hacer entrevistas así, y por el apoyo, por supuesto, y bueno, al que escucha, recomendarle por favor que no se pierda el concierto, no solo por nosotros, sino también porque tocamos con unas bandas maravillosas como Brainstorm, como Guadaña, como Delion, y yo creo que va a ser una noche de puro heavy metal. Y el que le gusta el heavy metal no se puede perder el festival, así que si anda cerca o tal, que tienen que ir.
Lo vamos a disfrutar, iba ya como el 50% del aforo vendido, según nos había llegado las últimas noticias, con algo más que se anime la gente. El recinto es grande, o sea, tiene un buen tamaño, una buena capacidad, así que va a estar muy bien el ambiente. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos?
Pues mira, hablábamos de Lockdown, pues vamos a por esa.
Venga, pues vamos con ese Lockdown para seguir disfrutando de la música de Evil Hunter, que han sido también invitados hoy aquí en La Mirada Negra, y por supuesto, pues recomendar esa cita, ¿eh? No nos olvidamos, este próximo día 11 de marzo en Donosti hay una cita con el heavy metal y con las bandas que hemos mencionado. José, muchas gracias, ¿de acuerdo? Escuchamos la música de Evil Hunter.
Nada, gracias a ti.
Hasta otra.
We feel like I hold you in my arms as the band plays. What are those words whispered, baby, as you turn away? I saw your love night out on the edge of town. I wanna read your mind to know just what I've got in this new thing I found. But tell me what I see when I look in your eyes. Is that you, baby? Just every in disguise. I heard somebody call your name from underneath our willow. I saw something tight you saying underneath your pillow. Well, I try so hard, baby, but I just can't see what a woman like you is doing with me. Tell me who I see when I look in your eyes. Is that you, baby, just a breath in disguise? Cause I done so don't trust myself. Now you play the loving woman, I'll play the faithful man. Just don't look too close into the palm of my hand. Oh, it's not on the altar, the gypsies for our future was right. Come then, we ours. Well, maybe, baby, the gypsy light. When you look at me, you better look hard and look twice. Is that me, baby, just a breath in disguise? Tonight our bed is cold, lost in the darkness of our love. God have mercy on the man who does what he should love.
Pues fantástico este tema, esta versión que escuchamos en del tema original de Bruce Springsteen, Brilliant Disguise, uno de los temas tal vez más conocidos que ha elegido Íñigo Garrido, guitarrista y vocalista de Triple Zero Band, para su proyecto en solitario como Garry. Y este Snacks, un trabajo acústico en el que ha cogido 8 temas, ¿no? Y los ha versionado de esta manera y con este gusto que habéis podido apreciar en este caso. Y bueno, pues para mí es un auténtico placer tener por aquí a Garry, Íñigo Garrido. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Antonio. El placer es mío.
Bueno, encantadísimo de tenerte aquí para presentar este proyecto tuyo en solitario, que yo realmente desconocía, ¿no? Porque yo te estuviste aquí con Triple Zero Band presentando Brothers, sensacional trabajo, no sé cómo decirlo, de rock duro, blues, hard rock, bueno, la verdad que un auténtico discazo. Y ahora aquí, un poquito suavizando las guitarras, menos crujientes y pasándose a la acústica, ¿no?
Sí, bueno, realmente esto viene de muy atrás, porque en realidad antes de dar el primer concierto que dimos con Triple Zero Band, cuando debutamos allá por 2018, pues unos meses antes, por decirte algo, hice mi primer acústico, y esto fue toda una experiencia, el hecho de enfrentarme al público cantando, que es una cosa que nunca había hecho antes porque yo había sido guitarrista de toda la vida, y bueno, pues ahí es donde empezó todo, hace ya 5 años, desde entonces, pues de forma pues más o menos habitual, pues he venido haciendo acústicos, y es ahora cuando, bueno, pues estoy cogiendo un ritmo que hasta ahora pues no había llevado, ¿no? Pues ahora, sin ir más lejos, en marzo tenemos 10 conciertos en diferentes garitos de todo Vizcaya y alguno pues incluso fuera de Vizcaya, y cada vez pues está funcionando mejor el tema, y esto pues no es más que una pequeña muestra de lo que hacemos en directo en acústico.
Si es que esto de tocar en acústico te abre muchas puertas, porque hay bares que, por ejemplo, en eléctrico no programan, pero en acústico sí, y es una liberación para los músicos para poder ir funcionando, ¿no? Muchas veces, ¿no? Hay gente que como que no es muy partidaria de ello, pero luego resulta que todo el que tiene un proyecto en acústico le acaba sacando mucho partido. Aunque sea como, vamos a decir, no como el proyecto principal, que ahora te preguntaré qué lugar ocupa esto al lado de Triple Cero Band. Uh-huh. Pero aunque sea un proyecto paralelo, un poquito más en segundo plano de lo que es la banda madre, vamos a decir, pero luego se le saca mucho juego.
Absolutamente, y además desde la perspectiva del músico, porque eso pues te permite, en fin, programar una mayor cantidad de conciertos. Es mucho más fácil conseguir conciertos en acústico y, bueno, pues expresarte, ¿no? Digamos, de otra manera diferente, pero también desde la perspectiva de los locales, que muchas veces, como bien decías, pues no cumplen con todas las condiciones necesarias, o bien no tienen el presupuesto pues para programar un concierto con una formación completa, pues porque al final tenemos otro caché, evidentemente, como pues incluso las condiciones de insonorización necesarias pues para poder programar un concierto pues con los decibelios y con los vatios que metemos con el grupo de rock, ¿no? Así que ese es.
¿Y dónde queda Triple Cero Band ahora que estás también con este proyecto tuyo un poco más activo? Lo tenías activo, te has dicho que eso estaba ahí siempre, pero está claro que hay una banda que no, que es Triple Cero Band, que ya digo, en principio yo entiendo que esto es como tu proyecto, ¿no? Que sí, que puedes llevarlo, pero Triple Cero Band sigue siendo un poco el pilar. Sí. De tu carrera.
Bueno, te iba a decir que completamente en un segundo plano, para provocar un poco a mis compañeros si es que me están escuchando, pero no sería mentira, justo lo contrario. No, Triple Cero Band siempre es la prioridad. Lo que pasa es lo que te digo, ¿no? Que al final el conseguir bolos pues no es una cosa tan fácil, especialmente en invierno, porque en verano sí que, bueno, pues surge más oportunidades con eso de que tenemos la posibilidad de tocar al aire libre y demás, pero como te digo, en invierno pues los locales cerrados que cumplen con las condiciones pues son mucho más limitados, y en ese sentido pues más fácil conseguir conciertos en acústico. Pero evidentemente, como te puedes imaginar, con Triple Cero Band seguimos trabajando. De hecho, sabes, y además lo has dado a conocer aquí, que ya estrenamos pues una primera canción de lo que va a ser nuestro siguiente trabajo, que se va a llamar All Star, antes de verano. Ya tenemos una segunda canción, que, bueno, siguiendo un poco con la línea que queremos marcar y llevando siempre pues a un invitado muy especial, pues esa segunda canción preparada. No vamos a desvelar quién es el segundo invitado, pero yo creo que va a sorprender, y mucho, no solamente por la persona de la que se trata, sino por el papelazo que hace en la canción que ya tenemos preparada para estrenarla pues en breve, esperamos. Uh-huh. Y en esa línea vamos a seguir pues con todas las canciones que contenga el disco, o sea, colaboraciones muy especiales dentro de ese contexto de All Star.
Eso es, de hecho te iba a preguntar precisamente por ello, porque había leído por ahí que este iba a ser el 2023, iba a ser el año de All Star de Triple Cero Band. Y digo yo, claro, pero también va a ser un poco el año de Garry y de este Snacks, entonces, ¿no?
Bueno, esperemos que sean compatibles las dos cosas, y si no, pues habrá que tomar decisiones, y las decisiones pues está claro por dónde van a ir, porque, como te digo, la prioridad siempre es Triple Cero Band. Pero bueno, de momento lo podemos compaginar, porque al fin y al cabo pues con Triple Cero Band seguimos progresando, pero bueno, pues dentro de limitaciones que tenemos pues a la hora de contar con, en fin, para empezar somos tres personas en el grupo, y luego además pues hay que contar con un productor que tiene pues su disponibilidad limitada. Y no queremos contar con otra persona que no sea Pedro J. Monge, evidentemente. Entonces, bueno, pues todas estas condiciones hacen que, bueno, pues vayamos al ritmo que podemos ir, ni más ni menos.
Lo que pasa que ya tener un disco ahora mismo como Garry es como formalizar, como cuando formalizas una relación, como cuando ya te presentas, vamos a decir, le presentas la novia a tus padres, ¿no? Ya esto empieza a ser serio, ¿no? Y un poco este disco es así, el hecho de decir, va, saco un disco, ya es una forma de decir, bueno, ya es que ya no solamente algo de tocar en directo, es que ahora ya hay un disco, ¿no?
Bueno, pues sí, se podría entender como una forma de consolidar este trabajo en solitario, pero bueno, al final este disco pues tiene un significado pues muy claro, y es, en fin, pues que el repertorio que utilizo pues en directo en los conciertos acústicos pues tenga su reflejo también en un disco, y no solamente eso, sino también pues un poco poner en valor el hecho de que grabarte y producirte tus propias canciones en tu casa, si sabes pues una serie de pautas básicas, pues es mucho más fácil de lo que pueda pensar muchísima gente. Y como sé que hay muchos músicos, me consta que hay muchos músicos que están en esta misma situación, que hacen conciertos acústicos, se mueven por garitos y demás, pues yo me gustaría que esto fuera también una manera de, no sé si inspirar siquiera, sino más bien animar pues a todo el que tenga la posibilidad de hacerlo y que tenga un ordenador, porque no se necesita mucho más, pues que pueda grabarse sus propios temas, porque también es una cosa bonita, es un complemento perfecto para esas actuaciones en directo, para que luego pues dar la posibilidad a tu público de llevarse ese recuerdo a casa, por ejemplo, ¿no? Y no solamente eso, sino que también, bueno, pues este disco pretende ser un preámbulo. El Snacks se puede entender como, pues como un aperitivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues tengo intención de seguir trabajando en más cosas que no necesariamente tienen por qué ser versiones acústicas. También las va a seguir habiendo, porque me encanta versionear temas que me gustan, pero bueno, probablemente pues tiremos también por temas propios en algún momento. Y bueno, son todo proyectos que están en la cabeza todavía, pero que en algún momento pues serán una realidad.
A ver si al final vas a terminar necesitando banda, o en todo caso serías tú solo el que te encargarías de todo en el caso de que dejara de ser acústico. Pues claro, si deja de ser acústico, ya entiendo que habrá que meter bajo, habrá que meter batería, ¿no? Igual al final hay que contar con músicos. A ver si esto va a crecer más. Y lo que estamos diciendo de tocar, que es muy fácil tocar en acústico, al final se vuelve más complejo.
Pues fíjate que no lo había pensado. Bueno, sí.
Pero quién sabe, ¿no?
A ver, sí, no. En fin, seguramente pues los próximos trabajos que haga pues tengan una mayor complejidad y tengan pues más instrumentación que este disco Snacks. Pero bueno, sí que me gustaría tener la posibilidad de defenderlo en diferentes formatos, y uno de ellos seguiría siendo el formato acústico, porque es una cosa pues que te abre muchísimas posibilidades frente a lo que es pues ir con una formación completa que tiene más limitaciones.
Bueno, el disco que la vamos un poco con la promoción del disco, ¿no? Que precisamente no hay mejor promoción, yo creo, que decir no compres esto, no hagas esto, ¿no? No pienses en un burro verde, ¿no? Y ya lo has pensado, ¿no? Pues en este caso es Snacks es el disco que no deberías comprar. Y claro, yo ya sé cuál es el secreto, ¿no? De por qué, porque me lo has explicado tú, pero realmente es que ese secreto del por qué no deberías comprar el disco realmente es el por qué lo deberías comprar, ¿no? Explícanoslo a todos.
Bueno, pues ahora que no nos escucha nadie, te voy a contar el secreto del por qué, ¿no? De por qué no, el disco que no debías comprar. Bueno, a ver, cuando entras en Bandcamp, la plataforma, la única plataforma digital en la que a día de hoy está disponible Snacks para la escucha en streaming, bueno, pues Bandcamp, cuando editas el disco y lo publicas, te da la posibilidad de incluir una pequeña descripción de lo que es el disco, ¿no? Entonces, pues opté por, en lugar de incluir una descripción convencional de, bueno, pues he hecho este disco pues para que sea un reflejo de las canciones acústicas que toco en mis conciertos, bueno, pues en lugar de lo típico que contaría cualquiera que no le dé demasiadas vueltas, pues opté por incluir una descripción un poco más provocativa. Y entonces ahí es donde entra este tema de el disco que no deberías comprar. Entonces lo que digo es que hay un motivo por el que no deberías comprar este disco, y es que, bueno, Bandcamp lo que hace por defecto es ofrecerte la posibilidad de descargarte las canciones en alta calidad cuando te compras el disco, para que no solamente lo escuches en streaming. Y yo lo que digo es, bueno, probablemente esto no sea motivo suficiente para comprarte el disco. Entonces, quiero ofrecerte una serie de cosas adicionales que seguramente pues hagan que sí que te pueda interesar comprarte el disco. Esto es lo que hay detrás.
Y esas cosas adicionales son explicaciones de cada tema, ¿no? Una forma de un enlace, ¿no? Privado para que el que compre el disco pues pueda saber qué hay detrás de cada tema, y otra serie de complementos también, ¿no? De explicaciones por tu parte, ¿no?
Efectivamente, así es. Cuando ya tenía todas las canciones montadas y producidas y listas para salir, pues me pegué el currazo de grabarme unos cuantos vídeos en casa, pues tratando de emular lo que es un concierto acústico. A mí en los acústicos me gusta rajar un poco entre canción y canción y contar una historia relacionada con la canción. No siempre, porque no siempre hay que aburrir con demasiada palabrería, pero bueno, cuando la situación se presta y de vez en cuando, pues sí que me gusta contar alguna historia que no necesariamente están relacionadas con la letra de la canción, con lo que cuenta la letra de la canción, sino bueno, pues vivencias personales, anécdotas, etcétera, que a mí personalmente pues me evocan esas canciones que después interpreto en acústico, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso van esos vídeos. Son pequeñas presentaciones previas a los vídeos que están disponibles en YouTube para cualquiera de cada una de las canciones del disco Snacks. Además de eso, hay una introducción general en la que hablo del porqué del disco también, pues un poco en la línea de lo que te he contado. Y sobre todo, bueno, pues hay un vídeo un poquito más largo, 10-15 minutos, no recuerdo qué duración tiene exactamente, en la que muestro pues en pantalla compartida lo que es el proyecto donde he grabado y producido el disco, pues para que todo aquel que pueda tener interés en grabar y producir su propia música, pues vea un poco por dónde van los tiros. Y bueno, le doy una serie de tips y de pautas esenciales a seguir a la hora de dar los primeros pasos, ¿no? Evidentemente, pues no puedo dar todas las explicaciones, todos los detalles, pero bueno, sí que, bueno, pues doy ese pequeño aperitivo, valga la redundancia, con lo de Snacks, pues para que, bueno, pues provocarles un poco el gusanillo. Y hay algún extra más del que no hablo en la descripción, y solamente lo va a saber quien se compre el disco.
Hay que mantener algún secreto, porque si no, igual que aquí en la entrevista, a ver si destripamos demasiado y tampoco es plan, ¿no? Porque sí que quería saber un poco, por ejemplo, el criterio a la hora de elegir los temas que aquí se versionan. Porque claro, yo cuando me dijiste, voy a hacer unas versiones en acústico, enseguida, viendo de dónde vienen tus influencias, dije yo, bueno, pues clásicos del rock and roll, clásicos del blues, es lo que pensé, conocidos por todos. Y no necesariamente es así, porque mira, nos hemos quedado con Bruce Springsteen, que más bien estamos hablando de un clásico del pop, sí. Aunque bueno, tiene bastante de rock también, ¿no? Pero bueno, pero no es ese rock clásico que yo se me podía venir a la cabeza, como por ejemplo Stevie Ray Vaughan, que este sí me lo podía esperar. pero es que son los dos que realmente yo conozco, Bruce Springsteen y Stevie Ray Vaughan. El resto de músicos, sí es verdad que son conocidos, pero no necesariamente son, vamos a decir, las influencias que podríamos entender para ti en Triple Zero Band. Vamos, que pueden sorprender, ¿no?
Así es. Bueno, hay que decir lo primero de todo, que Bruce Springsteen es mi gran ídolo. Esto es pues mi pasión secreta que quiero desvelar aquí públicamente. Es de hecho pues una pasión que comparto, por ejemplo, pues con Carlos Cribas, el cantante de Valdemar, que bueno, es un gran fanático de Bruce Springsteen, a pesar de sus raíces, ¿no? Y de los gustos que tiene, por otro lado, pues muy asociados al heavy metal, power metal clásico, ¿no? De los años 80 y demás. Pero bueno, Bruce Springsteen me encanta. Dicho esto, el criterio de selección de las canciones, pues tan aleatorio como el que utilizo a la hora de seleccionar las canciones para el repertorio de cada concierto acústico. Intento, eso sí, pues combinar con cierto equilibrio pues canciones de intérpretes muy conocidos con otras de gente que no es tan conocida. Eso por un lado. Y luego por otro, pues dentro de la diversidad de estilos que hay en el repertorio acústico, pues intento que haya cierta coherencia musical. O sea, el hecho de tocarlos con una acústica y de una manera, pues digamos que bastante similar, pues hace que exista esa coherencia pese a la diversidad de estilos, ¿no?
Y luego la adaptación de los temas, porque claro, puede parecer muy sencillo, va, cojo un tema, lo hago en acústico. Hay quien puede pensar que esto es, bueno, pues así de forma natural, pero evidentemente esto tiene un trabajo, ¿no? Porque luego hay unos arreglos y la forma de disfrutar estas canciones siempre acaba transmitiendo muchos matices, ¿no? Hay, vamos, quiero decir que no es algo tan sencillo, ¿no? Que hay que darle el gusto primero personal al tema y aparte lo que es la adaptación y enriquecerlo en parte, ¿no? Uh-huh. Ese menos es más, ¿no? Porque uh-huh. Cuando vamos al acústico vamos a quitar decibelios, a ir un poco a los sencillo, uh-huh. Pero sin embargo luego se ofrecen muchos matices, ¿no? La adaptación de estos temas, ¿cómo ha sido? ¿También muy trabajada, más de lo que podría parecer?
Pues un poco de todo. Te puedo decir que el punto de partida siempre es la versión original. Uno se mira los acordes y dice, vale, pues más o menos va así. La progresión de acordes básica y esto es lo que hay en la estrofa, en el estribillo y demás. Pero luego a partir de ahí pues empezamos a meter pues pequeñas variaciones. En algunos casos respetando muy mucho la estructura original y en otros casos, pues bueno, cambiando ciertas cosas que te parecen interesantes. Incluso te puedo decir que hay canciones que empiezo defendiendo en acústico pues muy similares a lo que es la versión original. Y luego sobre la marcha, pues a medida que las voy ensayando en casa y demás, pues se me van ocurriendo ideas y que voy incorporando.
Bueno, pues enseguida nos vamos a preparar para el acústico que nos vas a ofrecer. Antes también te quería preguntar, pues yo estoy aquí siempre defendiendo que los músicos como tú, para mí estáis infravalorados. Y tú, sin embargo, en la presentación también pones que estás sobrevalorado, sobre todo cuando dicen eso de gran músico y mejor persona. No sé, pues yo, a ver, lo poco que te conozco, gran músico fijo, y como persona lo que me inspiras, ¿no? La simpatía, la cercanía, el que estés aquí en una radio modesta como la nuestra, ¿no? Ofreciéndonos tu música de esta manera, yo creo que ya dice bastante de ti como persona también, o a mí por lo menos me lo dice.
Pues se agradece, Antonio, se agradece de verdad. Bueno, a ver, es otra provocación más, me gusta provocar un poco, es una pequeña coña, pues dentro de, en fin, esa filosofía que cada vez llevo más interiorizada, que es que la vida no hay que tomársela demasiado en serio, es demasiado corta para tomársela demasiado en serio, y bueno, pues siempre, no sé, me gusta hacer coñas de este tipo con un humor pues un poquito ácido, un poco provocativo y en fin, pero sí que es verdad que, no sé, si a alguien se le ocurre pensar que estoy sobrevalorado, pues probable que tenga razón, sobre todo pues depende de con quién nos comparemos, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, pues hay mucho que aprender ahí fuera, siempre hay pues en quién fijarse y no sería una buena idea pues el ir por la vida pensando que eres muy bueno, demasiado bueno en lo que haces, porque no, pues porque quien tome esa filosofía seguramente es que no haya aprendido lo suficiente y que no esté dispuesto a aprender, lo cual es todavía más grave, ¿no?
Bueno, en este país sobrevalorado estará Rosalía y gente así, ¿no? Que son los que están ahí un poco en el candelero. Luego, por otro lado, yo veo a buenísimos músicos que sí que considero que lo importante y lo principal es sobre todo la satisfacción personal, porque eso ya es lo que no te va a quitar nadie, pero sí que considero que no se le presta la atención y no se trata con el cariño necesario la música en este país, y yo diría que la cultura en general, pero la música y el rock en particular, pues mucho menos, aunque bueno, últimamente ya casi ni el pop, o sea, porque hay veces que artistas que antes estaban, bueno, que sacaban un disco y eran noticia, ha sacado disco, no me acuerdo, cualquier nombre que se te ocurra, ahora sacan un disco y tampoco ya tiene repercusión. La música debe tener algo peligroso, no sé qué narices pasa, pero bueno, vamos a poner un tema del disco para dejarte que te prepares para tocarnos un par de temas en acústico, bueno, un par de temas o lo que tú quieras, con total libertad. Estamos ya tampoco muy lejos de las 8, si nos pasamos un poquito tampoco pasa nada, que lo sepas, pero bueno, lo que tú quieras, aquí como en tu casa. ¿Y qué tema ponemos? ¿Cuál te gustaría?
Pues mira, si le das más volumen a esta que está sonando, que se llama Things Ain't What They Was, es de un tal Mingo Fistrap y es uno de esos autores que no son demasiado conocidos, pero que recomiendo encarecidamente que quien nos escuche pues también le pegue una escucha, porque merece la pena, de verdad. Es un tío que tiene un soul a la hora de cantar impresionante y la verdad que me encanta.
Venga, pues la ponemos desde el principio, ¿vale?
Muy bien.
Y te vas preparando para tocarnos un par de temas aquí en acústico en los estudios de Zopimpa y Ratia.
Perfecto. Come, we sat and watched the bears and Mary Calvert. When I found some marching bands of almost home, we opened up the door. Say now everything was ever known was gold. Thanks and what it was for. She met her on a Friday night. Sunday afternoon, they run away. Well, I pieced it all together Wednesday evening with a postcard from LA. Thursday morning came and found me on the ground behind the lucky spot. Said the only love I ever known was gone. Thanks and what it was before. Hold on, I don't mind the tears and time. Shut off up the school. Oh no. When the new moon shines on you, thanks and what it was before. With whiskey on my breath, I sang a song about a love that I wasn't new. And the pen and diary friend took on the meaning when she walked into the room. Ooh, she told me she was sorry. She could not live without me anymore. Oh, said the only love she ever known was gone. Thanks and what he was before. Well, Lord, I don't mind the change in time. Shadows up the score. Oh no. When that new moon shines on you, thanks and what he was before. Now eternity had passed without a word. She gently took my hand. Said this ain't no rebound of a fear. I don't want no one I steal. I pushed back from the bar, got my guitar now, and I headed for the door.
Pues qué verdadera gozada de tarde de radio la que me están dando hoy los músicos que han sido invitados aquí en La Mirada Negra. Ahora estamos con Íñigo Garrido, Garry de Triple Zero Band, pero recuerda, aquí en solitario, como Garry. Así que vamos a ver si doy con el micro que es. Ahí está. ¿Qué tema nos vas a tocar?
Pues mira, si te parece, vamos a empezar con un tema que se llama Youngstown, de Bruce Springsteen, ya que hablábamos de él. Y es uno de esos temas en los que Bruce Springsteen se muestra muy crítico con el gobierno de los Estados Unidos, con la política que tienen, pues por ejemplo, a la hora de plantear guerras aquí y allá y de mandar a morir a chavales pues que seguramente no quisieran ir, ¿no?
Venga, pues adelante, el micro es tuyo y recordad, esto es en directo aquí en los estudios de Zopimpa y Ratia. Garry.
Here in Northeast Ohio, back in 1903, James and then hit on Fameo that was lying in Yellow Creek. There the old Hebla's furnace heel on the shore, and they met the cannonballs that held the Union when they were here in Youngstown. Here in Youngstown, my sweet Jenny arms and candle, here darling in Youngstown. when my daddy worked at Fairness, captain hooded on hell. I come home from now with my widow Skyfer, job to sweet the devil as well. Well, the tiger night, coke and limestone, fill my tears when I make my pay. And then the smoke starts reaching like the arms of God to a beautiful sky of soot and clay. Here in Yellowstone, here in Yellowstone, sweet 10 ounce hanging down, here darling in Yellowstone. My daddy came on the Ohio words, he came home from World War II. Now the hills just scrap and rubble, he said that me was did what Hitler couldn't do. When his mills they built the tanks and bombs that won these countries worse. We sent ourselves to Korea and Vietnam, now we're wondering what day we're dying for. Here in Yellowstone, here in Yellowstone, a sweet 10 ounce sinking down, here darling in Yellowstone. From the Monongah Hilly Valley to the Mesabi, our own range, to the coal mines of Appalachia, the store is with us in. 700 tons of metal a day, till you tell me there were sales. Once I met you, rich enough to forget my name. And your sound, and your sound, a sweet 10 ounce and candle, here darling, and your sound. When I die, I don't want no part of heaven, I will not do heaven's work will. I pray the devil comes and takes me to stand in the fiery furnace of hell.
Fantástico tema, cómo suena la música en directo aquí en los estudios de Zoppin Pay Ratia. A veces, claro, no es lo mismo igual al otro lado de... O estar viviéndolo aquí, ¿no? Como los directos, pasa igual, ¿eh? Que escucharlo luego al otro lado, ¿eh? Pero espero que os haya llegado la emoción y la calidad y ese calor también en la voz, ¿eh? Por cierto, que de Íñigo, sobrevalorado. Qué voz también tan, tan fantástica, por cierto. Así que de sobrevalorado, nada. Venga, pues vamos con otro tema. Tampoco quiero abusar de ti, ¿eh? ¿Quieres,
abusa.
¿Otro tema te apetece?
Sí, claro.
Venga.
Mira, vamos a pasar a uno de estos autores que no son conocidos. Él se llama Matt Andersen y este tema se llama Other Side of Dubai.
Adelante.
What should I say if I can't say hello to a replay the world you already know? You moved on, and I promise I'll try when I see you on the other side or goodbye. I made my bed, and you made up your mind to take your love and leave the red behind. There's no use in wishing. The well has run dry when I see you on the other side of goodbye. I paid my dues, the coin has been told. I follow the rules, though I already lost. What should I be? What will I do if I can open my hands and reach out for you? I'll write you a letter and I expect no reply when I see you on the other side of goodbye. I'll just on the side say out of your way and pretend I don't miss you more every day. and put on a smile till you pass by. When I see you on the other side of goodbye, when I see you on the other side of goodbye.
Bueno, pues fantástico, espero que esté sonando bien, porque hoy tengo un problema con los auriculares, es que solo me escucho por un auricular, pero bueno, yo creo que está sonando bastante bien la música en directo. Si te apetece otro más, y ya tampoco te pido mucho más, porque vamos a llegar a las 8 de la tarde, pero...
Bueno, nos despedimos si quieres con una... Y mira, te propongo que hagamos una cosa, Antonio. Como comentábamos antes, que el repertorio siempre está en constante evolución y que esto no es más que una muestra de lo que a día de hoy es el repertorio, pero pues vamos incorporando continuamente canciones nuevas... algunas muy míticas, muy conocidas, pero de las que a veces pues hacemos versiones raras y estas cosas, pues vamos a ver si conoces estas.
A ver, joder, ya me estás poniendo a prueba, ya verás cómo quedo mal ante...
Yo apuesto a que cuando llegue el estribillo, pero no antes, la vas a reconocer. Vamos a ver qué...
What you said, you promised me heaven and put me through hell. Chance of love got a hold on me. When passion's a prison, you can't break free. Oh, you're Lord again, yeah. Oh, there's nowhere to run, no one can save me. You turn my sister tied to the heart. And you're to them, you give love, abandon. I play my part, and you play your game. You give love, abandon. Bend your smile on your lips, broad red nails on your fingertips, stone voice stream. You act too shy. Your very first kiss was your last goodbye. Yeah. Oh, you're holding on, yeah. Oh, there's nowhere to run. No one can save me. The damn sister, tied to the heart, and you're to them. You keep love, you damn them. Now play my part. Play your game, you keep love, abandon them.
Bueno, que sepas que para mí los 5 primeros discos de Bon Jovi son de cabecera, en mi casa, ¿eh? O sea, que como para no conocerlo, pero fíjate una cosa curiosa. Que me pasa mucho, ya es que yo que sé, tiene una tanta música acumulada en la cabeza que escucha Metallica y tienes que parar a pensarte que estás escuchando, ¿sabes? Y son Metallica o Iron Maiden, o sea, ya es una cosa increíble. Que al principio, fíjate que me sonaba Eric Clapton, macho, o sea, cuando has empezado a tocar, el rollo que coge, el tema tal y como tú lo haces, ¿eh?
Sí, y bueno, sí. Realmente no me voy a atribuir el mérito porque esta es una, siempre digo los acústicos, que esta es una canción de Bon Jovi, versionada por Bon Jovi, y que solamente ellos pues hubieran tenido el valor de estriparla de esta manera, porque cualquier otro, yo que sé...
Bueno, pues ha sido fantástico. ¿Quieres tocar otro? ¿Te parece que pongamos o terminemos con uno, lo que tú quieras, eh? A ver, probablemente nos pasemos un poquito de las 8, pero si nos pasamos un poquito tampoco me importa si tú quieres tocar otra más, ¿eh? Lo decimos
sí, a
la audiencia, que hoy el programa se extiende un poquito más, que además ha sido un programa, pues eso, muy con 3 entrevistas, acústico incluido. Yo creo, ya verás cómo viene alguno que dice, joder, ha sobrecargado mucho el programa, yo prefiero escuchar más música nueva y tal. Y ojo, pero si estos programas son los que molan y los que me parece que hacen que la radio sea mágica, tener aquí a gente y encima ya te ofrecen música en directo, pues qué te voy a decir. Así que si te parece...
Pues sí, ¿por qué no? Venga. Mira, vamos con autores raros y para terminar, pues hay una persona que se llama Donovan Frankenreiter. No sé ni de dónde es el tío, será alemán por el apellido que tiene, pero el caso es que lleva un rollo así como muy, muy hippie, muy, muy happy.
Es que está en el disco, ¿no? Porque las otras no
sí,
estaban.
Sí. Pero, si no me equivoco, It Don't Butter. If It Don't Butter se llama esta canción.
Vale, esta, y esta sí está en el disco.
Esta igual, sí está
la,
en el
las
disco.
Las dos anteriores
sí
hay que decir, sí porque creo que no lo hemos dicho, que la otra, las otras tres no, ¿verdad?
Las dos sí, las dos primeras sí están en el disco. Sí están en el disco, las dos primeras. Esta anterior, la versión de Bon Jovi, no.
No, la versión de Bon Jovi, evidentemente no. Vale, venga, pues vamos con este tema. Pues muchas gracias, Íñigo Garrido, Garri.
Gracias a ti, Antonio, por invitarme y siempre encantado de estar aquí un rato contigo.
Volverás a estar siempre que quieras y cuando quieras y lo sabes. O sea, buscaremos el hueco, como en el día de hoy, aunque uno va preparando los programas casi, va viviendo uno al día y luego a veces se encuentra, pues que sí, que hay tres entrevistas como en el día de hoy, pero de verdad que es un auténtico placer. ¿Ponemos algo ya del disco o...?
Pues adelante.
Pues algo del disco, ¿no?
¿O qué quieres?
No. ¿Quieres otra más?
Bueno, yo estoy lanzado. Pues
hacemos un concierto ya directamente, ¿no? ¿Cuántos? Porque estos conciertos se pueden extender muchas veces. Claro, tienes un
repertorio. Pues mira, en principio, a ver, nunca menos de hora y media. Pero luego siempre nos liamos claro. Porque empezamos que si con el Bestebat, o si sin falta de Bestebat, pues seguimos ahí tocando porque estamos todos a gusto y además la gente se enrolla mucho y cada vez pues van entrando en calor y al final pues no, nadie se quiere ir a casa, así que...
Venga, pues Bestebat te lo pido yo ahora y tocamos una última y luego ya sí que ya no usamos más de ti porque además también habrá que ir a dormir, ¿no? Y esas cosas, pero venga, el que tú digas.
¿Una del disco o no?
No, lo que prefieras. Joder, después de que haya quedado mal antes diciendo que no, nosotros no estamos en el disco. Te juro que me lo he escuchado en casa, pero claro, tiene uno ya tanta música en la cabeza y después de prepararse tres entrevistas también, pues ya al final se le mezclan las ideas.
No me extraña.
Bueno, vamos a reconocerlo, que las neuronas no me van ya. En fin, bueno, pues adelante cuando quieras.
Pues mira, has empezado pinchando una canción para presentar un poco esta entrevista, que es la primera canción del disco y suele ser últimamente, no siempre, esto no tiene por qué convertirse en norma general. La primera canción de los acústicos a día de hoy. Así que vamos con ella.
Pues vamos con esa Brilliant Disguise, ¿no?
Eso es.
I hold you in my arms as the band plays. When others words whisper, baby, it's as you turn away. I saw you last night out on the edge of town. I wanna read your mind to know just what I've got in the new thing I found. Tell me what I see when I look in your eyes.
underneath your pillow. When I try so hard, baby, but I just can't see what a woman like you is doing with me. So tell me who I see when I look in your eyes. Is that you, baby? Just every in disguise. Cause I dance to don't trust myself. Now you play the loving woman, play the faithful man. Just a little too close to the palm of my hand. And we stood at the altar, the distance for our future was right. Come the way we are, but maybe baby that you see light. So when you look at me, you better look out and look twice. Is that me, baby? Just ever read in disguise. Tonight our bed is cold, lost in the darkness of our love. God have mercy on the man, that's what she sure
of. Pues auténtico regalazo tener aquí a Íñigo Garrido en Garri esta tarde de miércoles. Gracias de corazón por tenernos en cuenta como medio, que esperemos pues que sea para lo que estamos aquí, para difundir tu música, en este caso, que sirvamos para que, yo que sé, igual alguien hoy que haya conocido tu música, que alguien hoy sepa que hay un disco llamado Snacks, que además estará presentando en directo, porque claro, tendrás próximas fechas. No sé si te las sabes o que te busquen en redes.
Que me busquen en redes, sin duda, porque se me va a olvidar alguna. Pero bueno, mañana voy a estar en el Copper Deli de Bilbao, en el de la Plaza del Museo. El domingo voy a estar en el Urki Café de Galdácano. La semana que viene, aparte de una cita con Triple Zero Band que tenemos el viernes, pues el sábado voy a estar en Musutruk Guernica también, presentando este Snacks. Y el domingo voy a estar en Vitoria, en un sitio que se llama Noche y Día. O sea que tenemos una agenda apretadilla.
Pues eso es bueno y habrá posibilidades de verte en directo.
Sí.
¿Ponemos algo ya del disco?
Sí.
Entonces, bueno, la verdad es que coger la guitarra de tal manera que parece que estás preparado para estar ahí hasta... Que vamos, que yo encantadísimo, pero bueno, vamos a ir cerrando, por supuesto, que también habrá que dejar a nuestros oyentes, que les agradecemos mucho que nos escuchen cada programa y a veces, pues pasándonos un poquito de la hora, que no te creas que a veces nos ocurre, como hoy.
La gente quiere ir a cenar ya.
Venga, pues nosotros también. Así que ¿qué tema te gustaría que pusiéramos para cerrar la entrevista? Ya del disco, ya vamos a dejar claro que ahora hablamos ya del sonido que encontramos en Snacks dentro de este trabajo discográfico.
Estoy pensando en alguna que no haya sonado y es que ahora mismo no me viene a la cabeza.
Sí,
entonces,
Brilliant Disguise, evidentemente ya lo hemos escuchado por partida doble.
¿Mm?
Other Side of Goodbye
es una de las que han sonado ahora mismo.
Don't Matter, Rolling in the Deep.
Mira, esa, la de Rolling in the Deep, que es una canción y a lo mejor me matas por pedirte que pinche esta. Es una canción de Adele, la mítica canción de Adele. Pero bueno, hemos hecho una versión curiosa, una versión
si no tiene
acústico.
Nada que ver, si me estás diciendo porque no tiene nada que ver con el rock, si pasa por tus manos es rock.
Bueno,
o sea,
sí.
Si tú haces mañana una versión de Mecano, estoy seguro que no va a sonar a Mecano, va a sonar a Garri, ¿no?
Bueno, tengo que decir que incluso la original me gusta porque tiene algo de la canción que me gusta.
¿Y por qué no?
Me engancha.
Bueno, igual que hemos dicho que a Carlos de Valdemar le gusta Bruce Springsteen y la gente igual no le gusta, la apasiona, que lo sé.
Sí.
Y a la gente igual alucina, pero si todos tenemos la buena música, es buena música al fin y al cabo. Tampoco te puedo decir, porque yo realmente no la he seguido, no la conozco, estoy muy centrado en el rock y el heavy metal realmente, sí. Pero por supuesto que hay canciones que se pueden alejar de la música que seguimos que nos pueden gustar, pero que es que encima, cuando ya pasa por tus manos, pasa a ser un tema de rock, ¿no?
Eso hemos intentado, efectivamente. O sea, en los acústicos esta canción funciona muy bien porque la gente la conoce, pero al mismo tiempo pues yo creo que sorprende un poco pues el rollo que le damos y la adaptación que hacemos en acústico. O sea que es curiosa, es curiosa.
Pues ya está, pues con ella cerramos, Rolling in the Deep. Y nada, lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí. Y gracias, Gary. Hasta
gracias, pronto. Antonio.
Reaching a fever and it's bringing me out of dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and share me out and I'll let you see there. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out of dark. Skies of your love remind me of a voice that keep me thinking that we almost had it all. Skies of your love will leave me breathless. Can't help feeling we couldn't have it all. No story to be told, but I have had one of you and I'm gonna make your heart burn. Think of me in the depths of your despair, making a home under a smile you won't be shed. Skies of your love remind me of us that kept me thinking that we almost had it all. Skies of your love to leave me breathless, can't help feeling we couldn't have it all. Crawling in the deep, you had my heart inside of your hand, and you bled it to the beat. Oh, your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasured gold. Pay me back in kind and reap this what you sow. Skies of your love remind me of us that kept me thinking that we almost had it all. Skies of your love to leave me